Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 20 de junio del año 2020. Y digo 20 de junio porque no sé si es 2021, pero es 20, es 20. Tenía apuntado aquí otra cosa. Bueno, lo que sí tengo apuntado es que ayer se cumplió el 10º aniversario de la coronación, de la toma de posesión de Felipe VI. Ayer anunciábamos que iba a ser un día interesante y tuvimos un debate también interesante con algún que otro republicano que colabora con esta casa. Pero lo que ha quedado claro en estos 10 años, y se quedó también muy claro en el día de ayer, es que nuestro querido Felipe VI ha hecho su trabajo bien hecho. Cogió una institución en muy bajas horas, con muy poco prestigio, muy denostada por los comportamientos de la última etapa del rey Juan Carlos, y ha sido capaz en 10 años de rectificar esa senda de depravación, de descrédito, y ponerla en el sitio que yo creo que se merece. La sorpresa del compromiso con España de las cuatro miembros de la familia real llevada a cabo por sus dos hijas, por Leonor y por Sofía, fue lo más entrañable que se produjo en el día de ayer, generando incluso algún pucherito que otro a nuestro jefe de Estado. A pesar de del interés manifiesto del actual gobierno de España, con sus medios de comunicación a su servicio, quizás el más relevante Radio Televisión Española, de intentar mimetizar con el silencio, con la transparencia, este 10º aniversario, en no participar prácticamente en los actos institucionales, que no fueron muchos, pero fueron. A pesar de todo eso, el pueblo español creo que ha reconocido la labor de Felipe VI. Creo que estamos contentos mayoritariamente y hay que aplaudir el trabajo bien hecho. El inicio de la jornada de ayer fue la entrega de 19 medallas del mérito civil a 19 españoles anónimos que tienen un compromiso claro con este país llamado España. El discurso del rey fue, como habitualmente, mesurado y comedido, pero resaltó palabras como coherencia, como compromiso, y asumió el coste personal que el ser una persona comprometida con un proyecto de Estado y ser coherente con las decisiones y las declaraciones que uno hace es el camino de que este país vaya por mejor camino del que va. Felicidades a la Casa Real, que ayer contrarrestó ese interés manifiesto, insisto, del gobierno de España y de sus medios de comunicación afines, fundamentalmente la Televisión Española, que no ha prestado el más mínimo interés y esta mañana no ha dedicado ni un solo minuto en su resumen de noticias a las 5 de la mañana en hacer alusión a este aniversario de la coronación o de la toma de posesión de nuestro jefe de Estado. Bueno, lo digo triste porque la verdad es que ya es otro tema que se debería haber superado, pero que hay algunos que pretenden seguir teniéndolo en el candelero y generando polémica y enfrentamiento entre los españoles. Por la mañana hubo sesión de control al gobierno donde esto quedó de manifiesto. El principal asunto a tratar, o el que estuvo presente en todas las intervenciones, fue la financiación singular de Cataluña, que enfrenta al gobierno con la oposición, pero también enfrenta al gobierno con sus socios de coalición y algunos de los amigos o socios de investidura. Se produjeron algunas faltas de respeto a la institución de la corona, a la institución del jefe de Estado o la jefatura de Estado constitucional de este país, que incluso la presidenta Armengol tuvo que mandar retirar del diario de sesiones. Incluso el señor Bolaño, a contragusto y a contradiente, o apretando los dientes, tuvo que salir en defensa de la institución. El único partido que defendió claramente la actuación de Felipe VI fue el Partido Popular. El partido Vox no lo tiene del todo claro. Y desde luego, tanto en el hemiciclo como en los pasillos, hubo comentarios dispares y desde luego en ninguna ocasión ofensiva o ofensivo hacia la figura del rey de todos los españoles, o por lo menos él tiene esa vocación de ser el rey, ser el jefe de Estado de todos los españoles, y lo intenta, aunque a veces no lo consiga. También se habló ayer en el Congreso y también en los pasillos de la posible renovación del Consejo General del Poder Judicial a 10 días del ultimátum de Sánchez. Feijóo declaraba en los pasillos que lo van a volver a intentar, a pesar de que cada vez que lo tienen a tiro, algo pasa por un lado o por el otro. Feijóo dice que es el PSOE el que se raja, el PSOE dice que es el PP el que lo hace. Pero bueno, vamos a ver si en estos últimos 10 días de sprint final Feijóo claudica la oferta del Partido Socialista o el Partido Socialista claudica la oferta de Feijóo. Tan difícil no debe ser entenderse, pero lo es porque lleva más de 2.000 días, más de 5 años para renovar algo que debería ser coser y cantar. Ponerse de acuerdo en que haya personas lo más independiente posible al frente de un órgano como el Consejo General del Poder Judicial no debería ser tan complicado como lo está siendo. Pero bueno, la justicia, algunos intentan no reconocer su independencia y desde luego algunos intentan tomar posesión de la misma. Pero hay otros que intentan también enturbiar la visión que tienen los españoles sobre lo que es el Poder Judicial y confunden, por ejemplo, incorporando a él al Tribunal Constitucional, cuando es un órgano que no tiene nada que ver jerárquicamente con la justicia. Aunque se llame tribunal, es un tema, un órgano totalmente político, definido por políticos de todos los colores y en toda la historia de la Constitución o del periodo constitucional. Bueno, pues el Tribunal Constitucional ayer anuló, como veníamos anunciando, la sentencia a la exministra Magdalena Álvarez por el caso de los ERE, que la habían condenado a 9 años de inhabilitación. Y manda a la Audiencia Provincial de Sevilla que rectifique la sentencia. Esto ya había sido anunciado claramente y de manera contundente por nuestro querido presidente del Gobierno, el señor Sánchez, semanas atrás. Con lo cual, una vez más, se indica que el Tribunal Constitucional no es que esté secuestrado, pero sí está al servicio y a los dictados de lo que diga el señor Sánchez. De hecho, el presidente lo tiene puesto él y la mayoría de sus miembros están nombrados por el Gobierno de España, después de haberlo llegado a un acuerdo en su renovación en la época del PP de Casado. Ahora le tocará a Griñán y a Chávez y, sinceramente, la manipulación de los medios de comunicación para enredar esto del Poder Judicial llega a unos límites insospechados. Ayer fui testigo, mientras que preparaba la comida, como el señor Ferrera, yo lo oigo todos los días, le llamaba la atención una periodista del Plural que mezclaba el Tribunal Constitucional con el Poder Judicial y se lo dejaba claro, no tiene absolutamente nada que ver, no forma parte del estamento judicial, no rectificaba a la periodista y seguía con su argumento. Pero lo más grave es que una vez acabado al rojo vivo, en el titular number one del telediario, del parte de noticias de esta misma cadena, de La Sexta, la periodista que redactaba o leía las noticias volvía a hacer la misma afirmación, mezclando el Tribunal Constitucional con el Poder Judicial. Esto interesa, por supuesto que interesa, para tener a un pueblo desinformado y fácilmente manipulable. Bueno, el juez Llarena, que es difícil de manipular y algunos los tachan de algo más allá de la fachosfera, de momento mantiene la causa y la orden de detención del señor Puigdemont, pero hoy tendrá que decidir qué va a pasar en el futuro con este caso, puesto que ya recibió ayer el informe de la Fiscalía, una vez que se pusieron de acuerdo a las órdenes del señor García Ortiz, invitándole a que aplique la amnistía en el caso de malversación que él considera que no tiene que ser aplicable. También la defensa ya le ha solicitado esa aplicación y Puigdemont le presiona porque quiere venir para el 25 aunque no haya candidato. El 25, saben ustedes, la semana que viene, que será el debate de investidura del no candidato, porque a fecha de hoy, y probablemente no haya, porque ya se acabaron la ronda de conversaciones y no hay ningún candidato que considere que tiene capacidad de ser investido, así que todo indica que el próximo 13 de octubre los catalanes volverán a las urnas. Esto es una costumbre que, bueno, como va a la mitad de la población y la otra mitad no va, pues le afecta a la mitad de la población. Pero es una triste realidad que no se van a llegar a ningún tipo de acuerdo. Y si la situación estuviese poco tranquila, Ayuso va y la vuelve a liar un poquito, ¿no? Aparte de decir en el día de ayer que todo esto indica que vamos hacia una dictadura, a veces Ayuso es simpática, a veces dice verdades, pero ella puede pensarlo, pero es que es presidente de la Comunidad de Madrid y hacer ese tipo de afirmaciones, pues puede tener ese miedo, podemos tener ese miedo, pero hay que utilizar a la democracia y los sistemas democráticos que nos hemos dado para defender la democracia, no para asustar a la población. Una población asustada es fácilmente dirigible. Lo que hay que es informar a la gente y informar de los riesgos que se están corriendo. Yo no creo, sinceramente, que vayamos camino de una democracia, de una dictadura. Lo que sí creo firmemente es que el señor Sánchez va a utilizar todos los medios que tenga a su disposición para mantenerse en el poder, como hace cualquier partido político. ¿Que él tiene los límites un poquito más amplios que otras formaciones políticas? Pues probablemente no, sí, los tiene. Pero por eso hay que convencer a la población de que esos riesgos de que se instaure en el poder manoseando las instituciones, pues tienes que convencerlo con argumento, no con miedo. De verdad que el miedo no es buen consejero para la hora de tomar decisiones. Y un pueblo amedrentado, un pueblo que vive en un continuo pánico, es fácilmente manejable, pero no es un pueblo que avance en la dirección correcta. Bueno, pues a Ayuso se le ocurre hace ya algún tiempo de entregarle la medalla internacional de la Comunidad de Madrid al señor Milei, que viene mañana a España para no reunirse con el presidente del gobierno, al que tacha de cobarde una vez más, porque él tiene que venir aquí calentando el ambiente previamente. Y ayer hizo unas declaraciones donde llamó a nuestro presidente del gobierno, el señor Sánchez, cobarde. Igual que pido un respeto a la bandera, al himno y al jefe del Estado, también deberíamos exigirlo todos, independientemente del color o de la ideología que tengamos, un respeto a nuestras instituciones. Y Sánchez, nos guste más o nos guste menos, es el presidente del gobierno de España elegido democráticamente, con lo cual no deberíamos de hacerle gracias a ningún dirigente extranjero que critique o apale o queme ninguna figura de ninguna representante elegido democráticamente por los españoles. Bueno, pues Ayuso, yo creo que comete el error, pero bueno, lo hace y se queda muy a gusto, de entregarle una medalla, y va a ser la única autoridad nacional o autonómica que comparta espacio y tiempo con el señor Milei, puesto que el señor Milei sí ha pedido una audiencia con el rey, pero el rey muy sabiamente y muy inteligentemente en los tiempos que corre no quiere hacerse una foto con el líder libertario. Habrá puesto una excusa, tiene la agenda muy ocupada, ha sido muy precipitado y estará en otra parte. Después de visitar España, Milei se irá a Alemania y a República Checa, y allí sí se reunirá con los presidentes de los gobiernos de estos estados europeos. Recuerden que Alemania tiene a un líder socialdemócrata en la presidencia del gobierno, con lo cual tendrá que sentarse con un zurdo. Y Manuel Pradales ya va a convertirse en lendakari en el día de mañana, y el pacto encapuchado de Bildu queda manifiesto que no incluía la presidencia del gobierno del País Vasco. Va a ser Pradales, el nuevo lendakari, en pacto con el Partido Socialista de Euskadi, y Ochandiano pasará, el líder de hoy de Bildu, Batasuna, pasará a la oposición. Las polémicas en los parlamentos autonómicos no paran. Después del incidente de Baleares, digo incidente por decirlo de alguna manera, con un comportamiento deleznable del presidente Gabriel Lesén, que ya tiene trayectoria anterior como para haber sido un poquito más precavido y no ponerle tanto poder a este personaje, después de arrancar y romper una foto de un ordenador, que insisto, estaban mal colocadas, porque la mesa de un parlamento debe tener un poquito más de institucionalidad, pero un lado cortés no quita lo valiente, y la actuación de Gabriel Lesén está grabada en vídeo y todo el mundo puede opinar. Y además, Feijóo no actúa, dice que desconoce el incidente, el PSOE pide su dimisión, Sumar también la pide, Feijóo dice que, insisto, que desconoce, pero lo que sí es una realidad es que el señor Lesén está ahí por los votos del PP, que no se lo han retirado, y la confianza la mantienen, o por lo menos el acuerdo. Sinceramente, lo de este señor es como para hacérselo mirar, y quien lo apoye pues sabrá por qué y en contra o a compensación de qué. Pero también pasaban cosas en otros parlamentos, como por ejemplo en el de Murcia, donde el portavoz del PSOE, el famoso cantante gran canario José Vélez, se llama igual, pero no es el mismo, le dedica una peineta al presidente López Mira desde el estrado. No es la primera vez que salen las peinetas en sedes parlamentarias, pero sigue siendo igual de asqueroso ver ese tipo de actitudes. Al menos el señor Vélez dice que no era su intención sacar el dedito a pasear, que era un argumentario físico que le salió y que después enseñó otros dedos. Estaba haciendo una intervención sobre el reparto del agua o el agua que va a los murcianos. Bueno, ya saben ustedes estas pedagogías y demagogias que aparecen en algunos atriles parlamentarios. Bueno, pues al menos el señor Vélez pide disculpas si se ha sentido ofendido a alguien. Y otro tema a nivel internacional que nos afecta es que se ha detenido el autor del disparo al señor Vidal Cuadras en Madrid. Se ha producido la detención en Ámsterdam, se llama Merez Ayari, es un conocido, vamos a decir, delincuente, vinculado a la mocromafia. ¿Recuerdan ustedes que un líder de la mocromafia había sido detenido aquí en territorio nacional y por un error, despiste u omisión de un juzgado quedó en libertad y se fugó? Pues vaya poniendo las piezas en los puzzles. Y en el ámbito autonómico tenemos también una densidad de noticias interesantes, pero vamos a hacerle una selección de las mismas. La primera que quiero compartirles es que el Partido Popular sigue todavía con el balón en su tejado con respecto al reparto de los menores. El señor Domínguez, líder del Partido Popular en Canarias, se ha comprometido personalmente a conseguir el apoyo de su partido al pacto al que llegaron Ángel Víctor Torres con el gobierno de Canarias. Y Torres insiste que todo el tiempo que se retrase ya no es responsabilidad del gobierno de España, sino de otros. Aquí en Canarias estamos estudiando el ubicar carpas de primera acogida mientras que se ponen de acuerdo. Primeras carpas de acogida en puertos para los menores. La Consejería de Bienestar Social acogerá temporalmente a estos niños en los muelles por la falta de infraestructuras para incorporarlos a centros donde estén bien atendidos. Candelaria Delgado dice que si España no quiere prepararse para lo que viene este verano, Canarias la va a hacer. ¿Y de qué manera, no? Pues la verdad es que no me parece la más adecuada, pero algo habrá que hacer. Y ya digo, insisto, que se van a preparar carpas de primera acogida en los muelles, en los puertos que habitualmente reciben pateras en Canarias. Y el gobierno canario tilda de agridulce una reunión muy interesante que se produjo en el día de ayer con el Estado para negociar la financiación de las obras hidráulicas a largo plazo. El viceconsejero de Aguas, Marcos Lorenzo, ha expuesto en este encuentro la singularidad de nuestro archipiélago por un territorio insular, ser un territorio insular fragmentado y con 7 cuencas hidrográficas completamente diferenciadas. Ha abogado por ampliar las vías que ya se ponen en marcha, acuerdos directos entre empresas públicas y administraciones en la gestión hidráulica de las islas. No se ha llegado a un acuerdo, pero sí hay interés por parte del Estado en llegar a un entendimiento para financiar proyectos de gestión hidráulica de cada una de las islas. El Parlamento de Canarias sigue sin localizar a Koldo García, ni el denunciante del caso Mascarilla, ni el señor Koldo se han podido localizar por los medios que tiene el Parlamento de Canarias. Raro es, ¿no? De las primeras 14 personas previstas para el mes de julio, ya se ha notificado su comparecencia a 3. Y a otras 3 se le ha dejado aviso. Es decir, que no solamente no son Koldo y el denunciante del caso Mascarilla, sino que son bastantes más. Pero bueno, es que tenemos pocos recursos para notificar desde el Parlamento. No es un juzgado que tiene a su disposición a las policías, a la Guardia Civil, a las policías locales. Estos tendrán que, no sé si es la Policía Canaria la que va a notificar. Bueno, la mesa ha acordado este miércoles que en el caso de que resulte infructuoso el intento de notificación en 2 ocasiones, se activará a los cuerpos de seguridad. Estupendo. El gobierno de Canarias también quiere fraccionar la construcción de los trenes de Gran Canaria y Tenerife por faltas de fondo. Son inversiones multimillonarias, en torno a 4.000 millones de euros. Y, lógicamente, la financiación no puede venir solamente del gobierno de Canarias. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha anunciado que podrán comenzar los trabajos tanto en una isla como en otra antes de que acabe esta legislatura, en concreto antes del año 2027. Y 38 millones de euros de nuestros impuestos se van a destinar en acondicionar la carretera de acceso al Teide que conecta a 8 barrios de la Orotava. La inversión pretende mejorar la seguridad del tramo de 7 kilómetros de la TF21 que quedaba pendiente de reformar. Ya se hizo una primera fase hace algunos años que mejoró la conectividad de algunos núcleos de la Orotava. Insisto que son 7-8 los barrios que conecta esta carretera, aparte de ser la vía de acceso más transitada al Parque Nacional del Teide. Y ayer se celebró Consejo de Gobierno del Cabildo, que comentaremos con nuestra presidenta Rosa Dávila durante la mañana de hoy. Entre otras cosas, se trató la adjudicación del carril directo a la autopista del Sur hacia el Médano, que costará 1,1 millones y que esta obra evitará el paso por la rotonda de San Isidro, con lo cual facilitará el tráfico en la autopista del Sur. También el Cabildo ha autorizado el transporte a la demanda en Güímar, Farnia y Arico, que había sido probado hace algún tiempo, hace un par de años, en el antiguo equipo de gobierno, de manera provisional o de manera experimental. Y la Universidad de La Laguna ha roto relaciones con las universidades y centros de investigación de Israel. Acuerdan también intensificar las relaciones con las universidades palestinas, pero partiendo de sus necesidades, poner en marcha un plan propio de cooperación al desarrollo que incluya acciones desde la posible colaboración en la reconstrucción y eventual acogida de miembros de la comunidad palestina. Y los casos del COVID repuntan en Canarias, no de manera alarmante, pero sí tenemos 500 casos esta semana, muy superior a la de hace un año. El aumento, como siempre, afecta a los centros de atención primaria mucho más que a los centros hospitalarios. Y última noticia de última hora es que sigue la búsqueda del joven británico que se perdió en el barranco de Masca. La Guardia Civil tiene todos sus efectivos intentando localizarlos, pero todo apunta a que no va a tener buen fin. Una llamada telefónica de última hora tenía sed el hombre y se lo comentó a una amiga. Esperemos que haya suerte y aparezca, pero ir al barranco de Masca, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, hay que saber por dónde se anda e ir con mucha prudencia. Vamos a saber qué nos afecta, cómo nos afecta el tiempo en el día de hoy. Para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Temperaturas que no cambian o bajan ligeramente en la isla de Tenerife. Destacamos el viento del nordeste, de nuevo los alisios moderados con intervalos fuertes en la vertiente sureste y en el extremo occidental, sobre todo en las horas centrales del día. En las cumbres el viento de componente oeste moderado girará a viento del noroeste. Temperatura máxima de 26 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz y 21 grados en La Laguna. Intervalos de nubes en el norte, pero abriéndose grandes claros en las horas centrales del día, y cielo poco nuboso despejado en el resto. A últimas horas del día aparecerán nubes bajas en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
¿Usted le daría un premio a Milei o se lo deja para Ayuso?
Sí, yo le daría un saco de estiércol.
Dice que Sánchez es cobarde. Yo creo que Sánchez será cualquier cosa, pero cobarde poco, ¿eh?
Ese señor que está destrozando la vida de un montón de gente en Argentina, que está chavetado, que habla con sus perros, con los espíritus, que le dio un puesto a su hermana que lee cartas, ¿qué vas a esperar de él? Pues lo que ha hecho Ayuso, que le va a dar una medalla.
¿Pero cómo se le ocurre? Yo te lo digo en serio, a veces a mí me hace gracia, a veces Ayuso, a veces aplaudo, a veces, pero esto es criticable 100%. ¿Qué necesidad tiene Ayuso en estos momentos de dar una medalla a Milei?
Bueno, pues ella con esto no es que ella quiera a Milei, ni mucho menos, porque ella es igual que Milei. La diferencia es que ella lo que quiere es ser protagonista.
Okay,
ella no le da la medalla a Milei porque le encante Milei, que también, sino porque ella quiere ser protagonista.
Una patadita más a la
vuelve a ponerse ella en el foco, en la historia, en el relato, en el insulto, en la descalificación, en el desprecio a la democracia, el desprecio a las instituciones del Estado, pero todo eso le importa a ella un pepino. Lo que quiere es ser protagonista, y cada vez que tiene una oportunidad, pues lo hace.
¿Y qué te parece que Feijóo?
Si por ella fuera le diera hasta una medalla, que ya lo intentaron, o que lo han dejado aparcado de momento, pero ellos quisieron darle una medalla también a Netanyahu.
Está bonito, ahora no creo que
si Franco estuviera vivo, que afortunadamente no lo está, pues también le daría una medalla.
Ya te pasaste. Oye, escúchame, ¿dejará Ayuso a
Fe? ¿Cómo que me he pasado?
Bueno, de momento se la da a Milei, si que ya me parece bastante...
Ellos dicen que con Franco se vivía mejor.
¿Ayuso ha dicho
¿cómo
eso?
¿Cómo no le van a dar una medalla?
¿Pero Ayuso ha dicho eso, que con Franco se vivía mejor? No.
Hombre, claro que lo ha dicho 50.000 veces, y casi todos ellos también.
Bueno, casi todos ellos, yo he oído alguno, pero a Ayuso no se le he oído. Bueno, escúchame, ¿dejará Ayuso a Feijóo esa intención que ayer demostró o declaró en el pasillo del Congreso de que va a intentar renovar el Consejo Nacional Provincial? ¿Tú crees que Ayuso le va a dejar a Feijóo que llegue a un acuerdo con el PSOE?
Pues claro que no.
¿De verdad que no?
No, eso no, olvídate. Nada de nada. Pero nada de nada de nada. Ellos no quieren ningún acuerdo, ellos quieren controlar los órganos judiciales.
Pero a Feijóo sí quiere, porque dijo que lo va a intentar, por lo menos.
No. Feijóo tampoco quiere.
Yo tengo la sensación de que sí quiere.
Tampoco le van a dejar, con lo cual quiere ni le van a dejar, con lo cual estamos en la misma.
Yo tengo la mitad de acuerdo contigo. Yo creo que él sí quiere, pero quiere poco, porque no lo van a dejar.
No. Él no quiere, porque tiene un montón de compañeros pendientes todavía de un montón de sentencias y un montón de juicios. ¿Cómo le van a cambiar a ellos a los jueces que le han estado quitando del medio? ¿Cómo se puede llevar a juicio a 42 personas, decir en el auto judicial que esas 42 personas son culpables, en el juez instructor me refiero, ¿no? Y decir que Esperanza Aguirre lo sabía, pero no la imputa, porque si lo sabía es colaboradora necesaria, ¿no?
Sí, tanto.
Entonces, ¿cómo van a celebrar ese juicio con esos argumentos de ese juez? ¿Y si mañana le cambian el juez y ahí viene un juez decente y hace las cosas como tiene que hacerlas? Pues solo con el auto tiene que imputarla inmediatamente. No, ellos no lo van a cambiar.
Pero escúchame una cosa, ¿tú crees que el intento de controlar el Poder Judicial solamente viene del parte del PP, que el PSOE ahora cuando renueve el Consejo General o ha renovado ya la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, es decir, los órganos que ya se han renovado del Poder Judicial y del no Poder Judicial, porque se confunde, el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial y ya está renovado? ¿Tú crees que el PSOE ahora va a permitir la independencia? Porque lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional puede ser en contra de lo que dice Esperanza Aguirre. Le acaban de perdonar 9 años de inhabilitación a Magdalena Álvarez, a mi querida Maleni.
¿Y cuál es la
que la moción? Señora que ha llevado la moción en el Tribunal Constitucional es una señora que tiene una medalla de oro entregada por el señor Griñán, que se tenía que haber apartado de la causa y sin embargo ha firmado.
¿Cuál es la posición que les gusta a unos y a otros?
A mí me gustaría
aquellos que dicen un día que la justicia hay que respetarle cuando le es favorable y que la justicia no hay que respetarla cuando no le es favorable. Aquellos que dicen que no hay lawfare o aquellos que cuando les conviene sí lo hay y cuando no les conviene no lo hay.
Yo lo que quisiera es que la gente entendiera que la independencia del Poder Judicial es importante y que no se puedan hacer lecturas, como tú bien dices, cuando me beneficia la aplaudo, cuando me perjudica la critico. O la critico siempre o la aplaudo siempre. O la respeto siempre o no la respeto nunca. Es decir, a mí me parece más coherente los de los catalanes independentistas. Pero estoy de acuerdo contigo. Es decir, lo importante es que la ciudadanía no valora
esa independencia. Ayer hemos visto como el Partido Popular criticaba al Tribunal Constitucional.
Bueno, alguna parte del
y
Tribunal Constitucional.
Y eso no le pone de los nervios a nadie.
Una parte,
ahora, atrévete a criticarlo tú, para que tú veas cómo entonces salen en masa.
Escúchame, fue una parte, porque yo oí unas declaraciones de Monzón, el presidente de la Generalitat, donde fue muy respetuoso. Después Cuca hizo lo que le dio la gana y Ayuso ya fue con la andanada y los tanques, ¿no? Pero no hay un común denominador, aunque después ya pondrán en orden la fila y irán todos a la misma, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, es decir, hay que respetarla siempre o atacarla siempre. La coherencia que decía ayer el jefe de Estado es muy importante, ¿no?
Lo normal en esas cosas de la vida sería que cuando un juez o juez o jueza, ¿no?, tiene a un familiar directo o indirecto o ha participado en cargos políticos de un determinado partido, toda causa judicial que le caiga en sus manos se debe de inhibir.
Así debe ser. Completamente.
Así debe de ser. Y esa es la coherencia, la dignidad. Mire, yo no puedo participar en esta causa porque mi hijo, mi hija o porque yo fui cargo público. Y no puedo participar de esto porque no soy ecuánime.
Pues ve tú cómo nos pondríamos de acuerdo si tú llevaras la parte del PSOE y yo la de Vox, si me la dan. No sé, porque yo como tú piensas que yo tengo la fachofera, pero que nos ponemos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo completamente con lo que acabas de decir. Pero hay que llevarlo.
Yo no pienso nada sobre los demás. Yo los escucho, los atiendo, veo, actúo y en consecuencia defino.
Pues a ver si hay suerte y Feijóo gana.
Si hablas como ellos, viste como ellos, piensas como ellos, eres de ellos.
Eso tampoco tiene por qué ser así. Javier, escúchame,
no,
a ver si comenzamos.
Claro, si hablas como ellos, viste como ellos, no eres de ellos, no, eres de la hermanita de la caridad.
Si andas como un pato, haces cuá, eres un pato, ¿no?
Exactamente, no hay más.
Pues Javier, cuídeseme mucho. Y a ver
que
si
yo soy zurdo, que no hay ningún problema, que yo lo reconozco. El problema lo tienen quienes se avergüenzan de lo que son.
Pero escúchame una cosa, tú no lo sabes y yo he sido, ya no lo soy, ¿eh? He sido ambidiestro porque tuve el brazo derecho inhábil durante un montón de tiempo y aprendí a escribir con la izquierda.
Pues mira, eres como el rey entonces. Te gusta uno y te gusta el otro.
Pues sí.
Con tal de tener el poder.
No hablamos del rey. Hablaremos del gobierno solamente. Un abrazo, Javier.
No, porque sería tu rey, pero no el mío.
Ya, bueno. Al final es el de todo. Cuídate mucho, Javier.
Venga, un abrazo, buen día.
Bueno, pues felicitar a los que celebran hoy su onomástica. Poquito. Florencio, Florentina, Silverios y Elias. Felicidades. Y recordarles que hoy celebramos el Día Mundial del Refugiado, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer del Riñón, el Día Mundial del Wi-Fi, que hace unos años no existía y ahora parece que no podemos vivir sin él, y un día muy interesante que les recomiendo a todos que lo celebren. Se llama el Yellow Day. ¿Y saben de qué se trata? Pues de celebrar el día que estadísticamente es el día más feliz de todo el año. Hoy, 20 de junio. Y recuerdas que si te toca pasar la ITV a tu vehículo, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A+ de La Zamora en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, desde el puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Son las 8 y 3 minutos, seguimos en las mañanas con Gente Radio y como todos los jueves, ¿qué podemos? Buenos días, Rafael de Saja.
Muy buenos días.
Oiga, hoy seguramente vamos a compartir, no sé si ayer se le mojaron los ojitos viendo la sorpresa que le dieron las infantas y la princesa de Asturias al rey, pero seguro que vamos a compartir, estoy convencido de que ayer te llevaste una alegría, ¿no?
Pues sí, hombre, es una escena como la que puede ocurrir en cualquier celebración de cualquier casa, ¿no? Cuando, las hijas aparecen y además con una gran naturalidad, porque antes que rey es padre, ¿no? Y además, ya en otras ocasiones públicas, claro, me imagino que en privadas mucho más, hemos visto gestos de esa complicidad entre padre e hijas, ¿no? Y de que insisto, es lo que ocurre en cualquier familia que funciona con normalidad, ¿no?
La pena es que yo creo que el puchero del rey, que lo tuvo y se tuvo que contener, le tuvo que recordar también, o le tuvo que hacer daño ver que sus hijas estaban ahí bien educadas, bien criadas, con un compromiso con este país que ha inculcado desde pequeño su mamá y su papá, por lo menos así se lo agradecieron ellas públicamente. También en la mirada del rey se echaba en falta a su padre, ¿no?
Sí, porque la presencia del abuelo allí, insisto, abuelo, más que rey, pues hubiera añadido también un toque de además, si los abuelos que son con más edad, pues a medida que uno va siendo mayor se le va pegando más el ser más tierno, ¿no? Pero bueno, en fin, de todos modos fue una escena muy normal y que yo creo que empezó incluso en el planteamiento de la mesa, ¿no? La mesa del salón más protocolario que pueda tener el país, y sin embargo en la disposición de los comensales pues había, y además lo resaltaron, ¿no? Había una mezcla de personas, de autoridades con familias y aquellos que habían sido distinguidos con la medalla al mérito. Bueno, estuvo bien el acto. Yo de verdad eché en falta la presencia de los abuelos, ¿no?
En todo el día, ¿eh? No aparecieron en todo el día ni una foto.
Ni la abuela ni el abuelo. En fin, yo... Si el abuelo
pero hizo no, una referencia muy clara, Rafa, hizo una referencia muy clara porque aparte de hablar de su compromiso, de la coherencia, que puso en evidencia algunos valores que están o totalmente olvidados en la actualidad política de este país, habló del coste personal y ahí sí yo vi un guiño a su padre, ¿no? Porque a un hijo tener que renunciar a un padre en estos momentos tan difíciles, ¿no? Para él.
Además... en una familia que desde los comienzos ha estado físicamente al menos muy unida, ¿no? Y incluso también en las relaciones hasta que, en fin, empiezan a ocurrir esos desastres que ciertamente, pues sí, son condenables, sin duda.
¿Quién conoce a un hijo médico, a un hijo abogado o a un hijo arquitecto que, siendo su padre médico, abogado, arquitecto, no tenga como referencia a su padre? Y aquí estamos, claro. Hijo rey de padre rey. Claro. Tendrán que hablar, además, por Telegram, porque...
Además, en cualquier familia, en el proceso de educación de los hijos, la trayectoria del padre pues marca un poquito, ¿no? Pero, en fin, pues puede ser un médico y sus hijos, pues ser cualquier otro oficio, no sé, cualquier otra actividad. Pero en este caso, que es una de las señas de la corona, desde que nacen se les empieza a formar para ser reyes. O sea, para hacer la misma actividad que hace su padre o su madre. Que yo creo que es una de las grandes virtudes del régimen monárquico parlamentario, es ese. O sea, nunca un jefe de Estado va a estar a ese nivel de formación, va a tener la calidad que tiene la monarquía parlamentaria, porque eso, desde que nacen, se les va formando, mira, les guste o no, pero se les va formando, se les va inculcando Y bueno, además, en el caso de la actual monarquía española, tanto Felipe VI como su hija, Leonor, pues es una formación muy dura, muy completa, muy universal, muy amplia, y al final, desde luego, y permíteme que haga una mención meramente económica, nuestro jefe de Estado es más barato para el país que un presidente de República.
Pero no un poquito.
No un poquito.
Una burrada.
Y además, no pongamos nombres y apellidos, pero imaginémonos cualquiera de los políticos que hoy están en el candelero, en el supuesto que esto fuera una república, pues podría ser, en buena lógica, candidato a la presidencia. ¿Tú crees que hay alguno de los políticos que hoy están en el candelero con la formación, al menos acreditada, que recibió no solo la específica, sino una formación tan universal como la que recibió el actual rey Felipe VI? Yo creo que ninguno. En fin, pero están a mucha distancia, ¿no?
Yo, fíjate tú, yo ayer lo decía, digo, yo no me he declarado nunca abiertamente monárquico, quizás tampoco republicano, ¿no? Pero bueno, he puesto siempre en cuestión la democracia de la institución, ¿no? Pero desde el momento en que está incorporada la Constitución, para mí ya es un parche, ¿no? Ya está. Es constitucional, es democrática. No la hemos dado nosotros mismos. Pero fíjate tú que si en este país se tuviese que elegir un jefe de Estado y se presentara Felipe VI, ¿tú qué porcentaje de votos cree que obtendría?
Pues no, yo creo que
es que hay quien cuestiona que si se mantenga un referéndum saldría España republicana. Digo, pues no sé en qué país viven ustedes.
Yo no sé, en fin, la gente joven igual, porque además hay una, vamos a ver.
Pero es que la gente joven está adorando a Leonor, Rafa. La gente joven están cogiendo como
Leonor. Desde luego. Sí. Bueno, es que además Leonor tiene algo que le hace estar muy de moda, ¿no? Que no es hombre y que es joven. O sea, pero sobre todo eso, que no es hombre, y acceder a la jefatura, a una jefatura de Estado, además de monarquía, donde la trayectoria de todas las monarquías, pues aún sin existencia de la ley sálica, están plagadas de varones, ¿no? No de mujeres, muy poquitas, ¿no? Porque reinas de España, mujeres, pues Isabel II...
Isabel I.
Isabel la Católica, que Isabel la Católica era reina de la mitad de España, porque mantuvieron el matrimonio. Fernando era rey de Castilla, Fernando rey de Aragón y Isabel reina de Castilla, a pesar del tanto monta tanto, ¿no? Pero no fueron ninguno de los dos reyes de España, porque aún como figura jurídica no existió más tarde, ¿no? Y luego otra reina fue Isabel II, y para de contar.
Sí, ha sido regente. María Cristina me quiere gobernar.
Sí, pero eso es regente.
Regente.
Que es otra cosa.
Oye, pues,
bueno, yo creo que celebrar es un acontecimiento. 10 años no es ninguna tontería, aunque
¿y qué 10 años, Rafael? Que no son cosa, ¿eh? ¿Qué 10 años?
Tremendo. Luego hay una cosa que antes se me pasó decirlo, y es que la necesidad democrática de un cargo ejecutivo es sin duda indiscutible, pero es que el rey es un árbitro, el rey reina pero no gobierna, en la monarquía parlamentaria que hoy tenemos. Fíjate, hay en algunas repúblicas en las que hay una coincidencia entre la función ejecutiva y esa función de árbitro. Y quizá el caso más claro es el de la República Francesa. El presidente de la República ejerce de árbitro, pero además gobierna, porque preside el Consejo de Ministros, aunque hay un primer ministro, pero digamos que el que lleva la batuta en esos conciertos es el presidente de la República. El Macron, en su trabajo, no tiene nada que ver con el presidente de la República Italiana, por ejemplo, que es el otro extremo de las repúblicas al uso. El presidente de la República Italiana viene siendo equivalente a nuestro jefe del Estado.
Sí, parecidas funciones que el rey de España.
Sí, tiene alguna más, una más, que es en caso de crisis la capacidad de nombrar primer ministro. Bueno, de nombrar tampoco, porque es proponer sin contar con los partidos.
¿Y en Italia es el jefe del ejército también el presidente de la República o no? Es que tengo mi duda.
Yo creo que no.
Yo tengo la duda de que no.
Yo creo que no. Ni tampoco el de la República Francesa. Pero también es una jefatura simbólica la que tiene el rey de España. Si bien es verdad que como el ejército es una institución jerárquica y disciplinada, nadie duda de esa jefatura que ostenta el rey de España ante las Fuerzas Armadas. Pero, sin embargo, no ejerce como ejecutivo del ejército.
Pero ahí es porque él no quiere, porque te acuerdas en el 23F como el rey Juan Carlos ejerció de capitán general.
Claro, en casos muy excepcionales, y caso muy excepcional fue aquel, ¿no? Pero yo creo que aquel ejercicio tuvo más que ver con el prestigio de la figura ante el ejército que con su posición jerárquica dentro de la escala de mando, aunque es cierto que es la única persona desde el análisis militar que tiene el rango de capitán general, porque el resto del ejército, en el ejército de tierra, la máxima jerarquía son tenientes generales, aunque cuando existían las capitanías generales se le llamaba capitán general, pero no era, su rango de mando no era de capitán general, sino hubo en España un capitán general que fue Muñoz Grandes, con rango de capitán general, pero no ningún otro militar llega al rango de capitán general, termina su carrera como teniente general.
Sí, ahí para arriba ya tiene que haber una capitanía general de una región militar. ¿Que ya se ha desaparecido las regiones militares o no?
Han desaparecido, sí.
Bueno, pues Rafa, sabremos antes de final de año quién va a ser presidente de la Generalitat, porque van a las elecciones para el 13 de octubre, ¿no?
Y yo, vamos, no sé. Intuyo que unas siguientes elecciones el tablero va a quedar más o menos igual. No va a haber ninguna mayoría. Es que además es difícil hacer el hermanamiento y acuerdos en ese tablero, porque, hombre, aparte que no dan los números, un entendimiento entre el Partido Socialista y el PP es impensable. Hoy es impensable en cualquier lado, ¿no? Porque es que además Todos, sin excepción, van a pagar incendios con gasolina, caray. Y no sé, repetir las elecciones me parece que no va a arreglar mucho.
Igual va y lo complica más, ¿no? Igual va y lo complica más.
Sí. Bueno, y además...
Porque Albise igual va y se presenta. Entonces tiene Alianza Nacional, Vox, Albise, Partido Popular... Es decir, ya, cuidado.
No van a dar los números, seguro, ¿eh? Yo no lo sé. Oye, y perdona por hacer una última mención a algo que empezó la noticia ayer y ha sido más esta mañana, en relación con eso de que van a pagar fuegos con gasolina. ¿Qué necesidad tiene la presidencia de la Comunidad de Madrid de dar una condecoración a Milei?
Coincido contigo completamente.
Qué necesidad. Eso es ir a pagar fuegos con gasolina. Y para mí esta calificación incluso no tiene que ver ni con la política. Es que una persona con talento que se le supone a esta mujer, ¿cómo? Porque es que además, si fuera un tipo que tiene méritos acreditados, que no los dudo que pueda tener alguno, pero vamos.
¿Habrá candidatos para apaciguar las...
Hombre, por Dios.
Esto es una patada en el avispero nuevamente para mantener el...
Claro, claro, es eso, para apagar fuegos con gasolina.
Está clarísimo.
¿Qué necesidad?
Ninguna necesidad.
En fin.
Don Rafael, ¿qué le digo? Que tenga usted una buena semana y a ver si la semana que viene ya no tenemos más patadas más bajas.
Igualmente te lo deseo y, como siempre, un abrazo para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan. Adiós, buenos días.
Bueno, pues ya tenemos aquí la primera pausa musical de la mañana de hoy. Chaka Khan nos ofrece Like Sugar. Pues seguimos en las mañanas de Gente Radio, hoy un poquito adelantado, 8 y 24. Es momento de darle los buenos días a nuestra querida Zaida González. Buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos tus oyentes.
Pues bueno, vamos a charlar hoy contigo de algunas cosas que no van a ser fáciles de explicar a la gente, porque esto de que algunos medios de comunicación quieran mezclar el Tribunal Constitucional con el Poder Judicial, a mí me revela, porque es querer enguarrar un poco más. Y si poco conocemos del Estado y de la estructura, pues más confusión tenemos. Porque el Tribunal Constitucional se ha desmarcado diciendo que Maleni, nuestra querida Maleni, Magdalena Álvarez, digo lo de querida Maleni porque así la llamaba Griñán, ¿no? Ha sido casi, no absuelta, pero sí le han eliminado la sentencia mandando a la Audiencia Provincial que la rectifique, puesto que dice que no, que el gobierno autónomo andaluz no había hecho nada por los eres de Andalucía. Y el señor Sánchez lo había anunciado dos o tres semanas antes que eso iba a pasar, ¿no? Y ahora vienen detrás Griñán y Chávez. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial, ¿verdad, Saida?
Forma parte del Poder Judicial en el ámbito de toda la organización judicial, pero sí que son órganos independientes y se supone que es el órgano superior de todo, que es el que valora situaciones de inconstitucionalidad, es decir, de infracción de derechos constitucionales que se pueden ver infringidos en un procedimiento.
Vale, pero que no lo elige el Consejo General del Poder Judicial, que la renovación
de no
tiene nada que ver.
Esto no tiene nada que ver, efectivamente. Pero bueno, en ese sentido, la situación que estamos viviendo en España, de estas idas y venidas de resoluciones judiciales en función de la balanza política, yo obviamente solo puedo respetar las resoluciones judiciales porque estoy criada en esa forma de pensar en la independencia del Poder Judicial. Estamos viendo una serie de actuaciones, situaciones y problemáticas que esto nunca antes se habían vivido. Y por lo tanto, ya llega un momento de desconcierto que hace que la población en general empiece a dudar del sistema judicial. El expediente de los MIRE fue un expediente muy largo, muy trabajado, muy duro, también para la propia comunidad autónoma andaluza, que vio como el desfalco que se produjo en las cuentas de esa comunidad autónoma fue absolutamente descriminal, y por lo tanto, yo creo que a la hora de instruir tanto el procedimiento como la sentencia final que acabó declarando la culpabilidad de esas personas, pues lógicamente estaba muy bien fundado. Ahora que el Tribunal Constitucional retrotraiga las actuaciones y que la Audiencia Nacional tenga que emitir una nueva sentencia, ponen pena de juicio todo ese procedimiento, ¿no? pero sinceramente, a ver qué hace la audiencia nacional.
¿Y no te extraña un poco que el señor Sánchez, presidente del gobierno, conociera el contenido de esa sentencia? ¿Y no te extraña un poco?
Esa parte a mí ya no me extraña absolutamente nada. Mira los WhatsApp del fiscal general instando a la fiscal que filtró la información del novio de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso. O sea, ya extrañarte que no haya separación de poderes y que uno se cuente las cosas y se señalen los secretos, y a eso, a fecha de hoy, eso ya no le puede enseñar a nadie.
Bueno, ¿y qué te parece también otra cosa que me llama mucho la atención? Que la persona que ha dirigido esta rectificación del Tribunal Constitucional a la Audiencia Provincial de Sevilla sea una persona que tenga una medalla al mérito andaluz entregada por el señor Griñán. ¿No tenía que haberse sido un poquito cohibida y haber dicho, yo me excluyo de este tema, vamos a dejar que sea otro compañero o compañera la que lo lleve?
Sí, estas son las cuestiones, ¿no? que te dejan esa duda sobre todo estos asuntos que se están viendo judicialmente. Y en ese sentido, existe la posibilidad y el deber, además, de que aquellas personas que tienen una relación directa con las personas que están enjuiciadas o relacionadas con los temas de los que tienes que intervenir, pues lógicamente no intervengan en los asuntos. Eso antiguamente se hacía, ya te digo que ahora las reglas del juego son absolutamente diferentes y ya no se puede fiar de que se haga lo que se ve.
Bueno, pues la verdad es que todo esto influye bastante negativamente en la opinión que tiene el pueblo español sobre la independencia del Poder Judicial, pero ayer hizo un guiño Feijóo de que a lo mejor conseguían no llegar al ultimátum del señor Sánchez para dentro de 10 días. Dijo que lo van a volver a intentar. ¿Tú crees que el Partido Popular le va a dejar a Feijóo que lo intente?
Yo lo que espero es que de la solución final que se obtenga sea una solución que genere una elección objetiva de los miembros del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si no ya, si al final el poder, uno de los tres poderes más importantes del Estado, se politiza o se politiza de manera extrema de tal manera que no haya un equilibrio, porque todo el mundo es político, independientemente que manifieste su afinidad política o no, pero todo el mundo es político, todo el mundo tiene una ideología política. Y por eso hay que establecer los mecanismos de control suficientes para que haya ese equilibrio entre opciones políticas, entre pensamientos políticos, porque si no, tiendes a un lado o al otro, y por eso ese equilibrio, que es lo que está intentando romper Sánchez desde el primer momento, es lo que hay que proteger, y yo sinceramente, si no se protege, mejor dejar las cosas como están.
¿Tú crees que ahora van a ir Griñán y Chávez detrás? Porque Inmaculada Montalbán, que es esta señora que le hemos mencionado antes, que es medalla de Andalucía, recibió esa medalla de Andalucía de manos del propio Griñán. ¿Tú crees que Griñán y Chávez también van a ser rectificadas sus sentencias?
Bueno, yo no imagino también.
Sánchez anunció lo de Magdalena, ¿eh? Sánchez en un meeting anunció lo de Magdalena Álvarez. Lo de Griñán y de Chávez no lo dijo tan claro.
Es que, claro, cada procedimiento es distinto y cada defensa judicial en un procedimiento también es distinto. Yo no sé en el procedimiento de Chávez y Griñán si en la resolución, si en la sentencia final que se dictó se ha recurrido al Constitucional. Entonces, claro, no tengo esos datos para saber en qué situación o qué fue en ese recurso lo alegado al Constitucional. Las defensas varían y en esa diferencia, en esa mejor o peor defensa, hay diferencias en las resoluciones finales. Eso es evidente, eso nadie lo puede discutir. De ahí, pues, hay gente que paga auténticas millonadas para ser defendido por determinados juristas que tienen ese mejor saber de cómo hacer las cosas para obtener los mejores resultados, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la defensa de cada uno habrá tenido una línea de defensa, y en función de esas líneas seguidas se pueden obtener como el resultado que ha obtenido Magdalena Álvarez o pueden obtenerse resultados diferentes.
Bueno, pues veremos, porque las cosas van a ir sucediendo de manera más rápida, porque le faltan 10 días al ultimátum de Sánchez. ¿Qué te parece que el presidente quiera intervenir en ese tema y, si no aceptan sus condiciones, tome las de Villadiego y el tipo vaya por la calle en medio y haga lo que le parezca? ¿Tú crees que eso va a ser posible?
Lo que siempre ha hecho, vaya, nada nuevo bajo el sol, Diego.
Pero va a ser posible, es que a mí me asusta, el tipo lo dice con una contundencia, pues, y con una seguridad.
Lo peor de este asunto, lo peor de esta situación, o lo peor del decalaje que vamos teniendo con este presidente, es que no sabes a qué atenerte, porque las reglas del juego existentes ya no funcionan, y por lo tanto este está actuando como un auténtico pequeño dictador, sigue los pasos de Maduro, y lógicamente ya no sabes a qué atenerte, ya ha ido extendiendo sus redes en todos los puestos de poder del Estado, y lógicamente ya tiene situados amigos, conocidos o muy cercanos a la Moncloa, y por lo tanto lo que uno piensa en su sano conocimiento de lo que ha venido sucediendo hasta el momento, que no puede suceder, vemos una y otra vez cómo sale dinamitado por los aires. Por lo tanto, bueno, yo creo que él tiene la capacidad de decir que puede hacer lo que le da la gana, porque efectivamente está haciendo lo que le da la gana y no hay manera de que dimita, ¿no? Pase lo que pase. Entonces, yo no tengo la capacidad de decirte no, eso no puede hacerlo, porque es que está claro que una y otra vez hace lo que le da la gana. Y estamos en un sistema que además socialmente se está aceptando ese hacer de lo que le da la gana.
Bueno, pues esperemos que alguien le ponga freno a este tema, porque a mí me da un poco de pavor el hecho de que...
Pero el alguien, Diego, el alguien son los ciudadanos. El alguien es cada 4 años, hay una fórmula de decir basta, hay una fórmula de decir que no está bien lo que está sucediendo, y eso es cada 4 años, y ese es el poder del voto. Y a mí me sorprende, me horroriza y me entristece que haya mucha gente que haya decidido no votar, cuando el voto le afecta diariamente en su vida, desde que encienden el interruptor de la luz por la mañana. La política es importante, y entonces esa agonía que se nota a la hora de cada proceso electoral, donde mayor número de personas deciden no ir a votar, es una situación que es absolutamente desconcertante, primero por todo lo que se luchó para que todo el mundo pudiera votar, ¿no? Y que ahora pues se vaya abandonando ese derecho, que además hace que realmente las cosas puedan cambiar, salvo cuando hay un movimiento muy importante de hastío, y es cuando ya las cosas suelen estar francamente mal, que ya la gente busca una variación, y esa variación desgraciadamente es muy corta en el tiempo, porque luego, claro, los cambios son malos. O sea, tú cambias de opinión o optas por otra línea política cuando ves que la situación ya ha caído en bajada y sin frenos, ¿no? Pero claro, luego pretendes que en poco plazo de tiempo se corrijan las cosas que durante mucho tiempo han venido cayendo, y eso no se soluciona en un día. Levantar un país tarda mucho tiempo, y cuando empiezan a florecer políticas que han tenido que ser previamente muy duras, porque si no, eso no hay nadie que lo corrija, pues cuando empiezan a florecer, pues la gente se olvida de lo del sufrimiento pasado y quiere que todo vuelva a ser como antes. Y eso, desgraciadamente, un jarrón cuando se rompe siempre queda una grieta, ¿no? Y tarda mucho en fraguar esa recuperación, y por lo tanto todos tenemos que ser conscientes y todos tenemos que conocer que las cosas tardan mucho en arreglarse y es muy fácil romperlo.
Bueno, parece ser que vamos a celebrar nuevas elecciones en Cataluña el próximo octubre, porque la semana que viene no va a haber candidato, pero sí ha habido polémica y ha habido posicionamiento por parte de los distintos PSOE, de las distintas comunidades autónomas, sobre la propuesta de financiación singular que Esquerra Republicana entiende como cupo vasco catalán, y que el Partido Socialista intentaba explicar que iban a mandar más dinero a quien más competencias tenía transferidas. Pero aquí en Canarias me ha llamado mucho la atención el silencio del Partido Socialista Canario. ¿Tú has escuchado a alguien del PSOE, que algunos tienes tú por allí cerca, opinando al respecto de este tema, aunque sea en privado?
Ni lo más mínimo, pero es que no, tampoco los veía opinar cuando circunstancias, cuando estaban gobernando, y circunstancias que había que modificar, como el problema que tenían con la inmigración, tampoco es que levantaran la voz. Por lo tanto, no, el silencio del Partido Socialista con respecto a las decisiones o opiniones de Pedro Sánchez, que tiene aceptado totalmente, y eso es lo que está moviendo los medios de comunicación, ¿no? Ese movimiento para que se acepte que Cataluña puede tener mayor financiación y romper el equilibrio entre comunidades autónomas, que eso es lo que está pretendiendo. No, ni espero, ni esperado, ni espero que el Partido Socialista en Canarias diga algo en contra de Pedro Sánchez.
Bueno, pues para el otro tema que tú acabas de nombrar, si Ángel Víctor Torres, nuestro querido ministro, ha salido rápidamente a criticar a la posición del Partido Popular a través de Manuel Domínguez, porque Manuel se ha comprometido a buscar el apoyo dentro del Partido Popular, pero está abriendo la brecha de que poco menos que el vicepresidente del Gobierno Canario le está llevando la contraria a Fernando Clavijo en el pacto de reparto de menores no acompañados en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ¿no?
Mira, Manuel Domínguez lo que ha dicho es que él incluso se enfrentará a los propios compañeros del Partido Popular a la hora de que se produzca ese reparto real y efectivo entre comunidades autónomas. Ahora bien, lo que sí que está señalando es decir, para que las comunidades autónomas acepten cualquier tipo de reparto, eso tiene que ir acompañado de una ficha económica, una ficha presupuestaria que haga sostenible ese reparto. Lo que no puede suceder es lo que está pasando en Canarias, que tenemos una ficha económica que no cubre las necesidades de gasto diario y mensual que tenemos para dar atención a los menores inmigrantes que tenemos en Canarias. Eso no puede ser. Y entonces, si se negocia algo con las comunidades autónomas que no lleva aparejado la posibilidad de financiar esa nueva responsabilidad, porque lógicamente una comunidad como Extremadura, que a lo mejor ni le va ni le viene el tema de la inmigración, porque por allí no se queda nadie, por los motivos que sean, ¿no? Porque a lo mejor no es una zona de interés para la migración, por lo que sea, pues obviamente tú le estás dando una responsabilidad nueva, que si no va acompañado con el dinero para hacerle frente, pues lógicamente Extremadura tendrá sus propios problemas, y muchos y muy variados, de los cuales desconozco, que necesitará que dice, oye, pues si me das esto, me tienes que dar la partida económica, no me puedes dar el problema y no darme cómo afrontarlo. Y eso es lo que está diciendo Manuel Domínguez. Entonces, entre los dimes y diretes, las intencionalidades de separar o dividir lo que se está diciendo por parte no solo del presidente del Partido Popular y vicepresidente del Gobierno de Canarias, sino además del propio Gobierno de Canarias, intentar dividir o decir que tienen opiniones contrarias, pues no, la idea y el planteamiento que tenemos desde el Partido Popular es muy claro, y necesitamos no solo ayuda, sino que además esa ayuda venga aparejada con una partida presupuestaria para el resto de las comunidades autónomas.
Pues Aida González, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por compartir tu opinión con nosotros. Hoy estoy bastante de acuerdo contigo, la verdad. No tengo mucho que contradecirte.
Pues muchas gracias.
Oye, pues nada, que le digas a Ayuso que a ver si nos da una medalla internacional a nosotros, que estamos aquí en Canarias, y digo que nosotros vamos para allá también, como Milei.
Pues muy bien.
Vaya tu amigo Ayuso, ¿cómo le gusta a tu amiga Ayuso mover el avispero? ¿Cómo le gusta?
No, pero es que vamos a ver, o sea, yo esta mañana estaba viendo cómo prácticamente todos los medios de comunicación le caen encima a Milei, que vale, que es una persona curiosa, eso es indiscutible. Pero, sinceramente, escuchando las noticias y escuchando lo que dice Milei con respecto a Sánchez, a Óscar Puente y a la camarilla de ministras que lo han atacado, sinceramente, por un inicio de una problemática que inició el propio Óscar Puente, yo, sinceramente, a Milei, por muy histriónico que parezca su imagen, su forma de hablar y demás, yo es que todavía no le encuentro que diga ninguna mentira. Entonces, puedo estar... hay muchas cosas que comparto con Milei, evidentemente, otras cosas no, porque él es más tendiente a la extrema derecha, pero sí es cierto que en cuestiones económicas, en cuestiones de cómo levantar un país que ha sido sometido durante años y años y años a infinidad de leyes, que lo que hace, lo único que han hecho ha sido empobrecerlo, porque lógicamente tú no puedes seguirle robando la capacidad y el esfuerzo a los que producen para mantener una población subsidiaria, que es lo que ha pasado en Argentina durante muchísimos años y es lo que se está produciendo aquí en España también, por parte de la izquierda. Eso es lo que quiere la izquierda, tener al mayor número de personas dependientes del Estado y sin capacidad de generar su propia riqueza para ser dependientes. Y bueno, lo que se está intentando romper en Argentina es eso, es este sistema implantado durante años, que es muy duro romper ese sistema. Pero lógicamente, este sistema que solo llevaba a la pobreza, romperlo generará que mucha gente pueda generar capacidad económica que genere riqueza y en eso está trabajando. Y todo lo que está diciendo con respecto a lo que sucedió con Sánchez, ya te digo, yo sinceramente no le noto, o sea, no le encuentro que esté mintiendo, porque eso es lo que ha sucedido. Entonces,
Sánchez es zurdo y cobarde.
¿Y es mentira?
No sé si es zurdo o no, pero...
Mentira, lo que pasa es que hay un tipo de Argentina que es el presidente que lo dice alto y claro, y lo dice tal cual porque no tiene ningún tipo de prebenda del Estado español que necesite pues guardarle compostura, y entonces lo dice claramente. Bueno. Cada vez España va quedando internacionalmente más aislada, porque lógicamente, bueno, pues todas las decisiones que está tomando sus amigos políticos son países, su cercanía es más con Venezuela, con Cuba, con países que realmente tienen una ideología similar a este gobierno, y lógicamente los países que tienen unas economías más liberales pues no tienen otra que separarse de España.
Pues nada, mi niña, doña Saida González, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu opinión, y la semana que viene te volvemos a llamar.
Okay,
para que nos des un par de garrotazos.
Un abrazo. Un saludo.
Un abrazo.
Buen día.
Vamos avanzando en el programa de la mañana de hoy y llegamos al punto del puerto de la Cruz, el puerto que está en pausa. Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, José, muy buenos días a la gran familia de Gente Radio.
Bueno, pues vamos a dedicarle unos minutitos de tiempo que se lo merece y de qué manera a nuestro querido ciudad turística del puerto de la Cruz. Y a un tema que a veces se nos hace muy cuesta arriba hablar de ello, pero que es el guión sobre el que tiene que construirse el futuro de un pueblo, de una ciudad. El Plan General de Ordenación Urbana, que también está casualmente parado, en modo stand-by, en el Puerto de la Cruz. ¿Hace cuántos años, Juan Carlos?
Bueno, este plan actual, el PJUD actual, es del año 93. Es verdad que luego, con la adaptación básica de la ley del año 2000, la ley de ordenación del territorio y sobre todo los espacios turísticos, se tuvo que hacer la adaptación y para que la gente entienda lo que significa adaptar el planeamiento municipal a todo lo que tiene que ver, sobre todo con materia turística, materia de medio ambiente, tardó 7 años, solo la adaptación.
Adaptarlo.
Solo adaptarlo, es decir, se comenzó, la ley es del 2000, se comenzó en el 2003 ya se tenía un borrador, se empezó a trabajar, en el 2006 se aprobó inicialmente, se llevó a pleno y en el 2007 se modificó y se publicó en el boletín oficial. Yo no soy de los que pienso que el Plan General de Ordenación del Puerto tenga que ser modificado en estos momentos. tenemos el ejemplo de la Orotava, lo que está costando de los realejos, lo que ha costado. Modificar un plan general en estos momentos, dada la situación cambiante del medio ambiente, dada los problemas, sobre todo medioambientales que tenemos, haría que Puerto de la Cruz pueda estar 10 años mínimo en una... en un elaborando un documento que va a tener muchos problemas entre medio, pero sí que el plan general necesita modificaciones puntuales que se han venido haciendo, que se siguieron haciendo. Ha habido muchas modificaciones puntuales, pero necesita de otras.
¿Y tú crees que con un plan redactado en el año 93 se puede mirar hacia el futuro con garantías? Porque un plan general de ordenación lo que hace es planificar la ciudad del futuro, ¿no?
Sí, lo que pasa que un plan general del 93 en Madrid no, pero un plan general del 93 en Puerto de la Cruz, que ya lo tenía todo colmatado, poco puede cambiar. ¿Qué puede cambiar ahora mismo de un plan general en el puerto? Pues una serie de normativas que tiene encorsetado a la ciudadanía. Y me refiero sobre todo a aquellas grandes vías que se planificaron en los años 60, que siguen estando en el plan general del año 93, pero que sabemos que no se van a ejecutar. Tenemos muy bien claro, por ejemplo, aquí arriba la avenida 8 de marzo, que ahora mismo termina en una rotonda pequeñita, y luego tenemos por encima el Mexicano, el edificio nuevo de lo que era el Hotel Internacional. Eso seguía una vía así de ancha, comiéndose todas las casas por calle Ratiño hasta arriba, hasta salir a las Arenas. ¿Eso se va a ejecutar?
No se puede hacer.
Pero es que no se va a ejecutar ni hoy ni dentro de 100 años, porque en su momento, cuando se planifica, habían 10 casas que expropiar y ahora hay 80 casas que expropiar. ¿Por qué? Porque entre medio se siguió construyendo, porque en las determinaciones se ha permitido, como se ha hecho siempre, que... planes generales de aquellos años 60, durante los años 80 no se vigilaba la construcción. Entonces ahora mismo hay viviendas que están consolidadas porque son construidas antes del año 89 y por lo tanto tienen consolidación, pero van en contra del plan general. Entonces el ayuntamiento tendría que expropiar todo eso. Es muy complejo, además, para algo que yo creo que no es necesario. Hoy en día Puerto de la Cruz ya tiene las vías que tiene, no necesita más vías. Lo que necesita es otro orden, necesita más aparcamientos, necesita otra serie de cosas, pero más vías para entrar y salir de la ciudad, no. Quizás algunas puntuales que están, por ejemplo, en esta gran vía que es la Tenerife 312, que entra por las Arenas y sale por el Botánico. Hay un proyecto que dejamos en el año 2019, un proyecto precioso, modifica toda la fisonomía, pero además la seguridad de la vía, valorado en 33 millones de euros.
Ahí sí hay expropiaciones.
Muy pocas, porque además lo que se expropia, casi todo son zonas verdes. No se trabajó muy concienciadamente para no expropiar viviendas. Yo diría de memoria que vivienda solo hay una, que además está desocupada. El resto son pues una parte de un garaje. Recuerdo ahí en la esquina del muro, por la zona del Beler, hay una zona de jardín de los chales que están en alto, pero no hay mucha expropiación. Lo que hay es una obra costosísima, ya hablo de 33 millones de euros, pero además lo importante es que de 33 millones de euros, 25 los pone el Cabildo, porque no nos olvidemos que es una vía insular, que su mantenimiento y todo lo que es insular, todo lo que es vía, pertenece al Cabildo, y todo lo que son aceras y demás pertenece el mantenimiento al ayuntamiento.
Con respecto a las vías, que dices que ya están todas bien trazadas, que a lo mejor hay que ampliarlas o modificarlas algunas, a mí hay una cosa que no lo tengo claro, pero el acceso al futuro muelle deportivo, pesquero y comercial del Puerto de la Cruz iba por un barranco, ¿no?
No, eso se modificó posteriormente. El acceso iba por la bajada de lo que es la avenida Blas Pérez González, uh-huh, de la Guardia Civil, de un solo sentido, y cuando se llegaba abajo se gira a la derecha hacia el cementerio y en ese momento se entra a lo que ahora mismo es la piscina. Uh-huh. Esa zona, todo lo que es campo de fútbol, piscina, jardines del castillo, están dentro del plan especial del muelle deportivo, que no tiene sentido ninguno tenerlo ahí, no tiene sentido ninguno porque dentro del PMM 1 bis, que se dejó tramitando en el año 2018, noviembre del 2018, pasa la COTMAC, pasa el primer filtro, en marzo del 19 nos mandan una serie de peticiones y se empieza a trabajar en ellas y nunca más se supo. 5 años después nadie sabe de un documento que era importantísimo, porque no nos podemos olvidar que el Puerto de la Cruz a partir de la aprobación del plan general, las modificaciones puntuales, la adaptación básica, después viene una herramienta muy importante que es el PMM. El PMM está por encima del plan general y no solo puede, modifica una serie de cosas muy importantes en la ciudad. Y eso que me dices, ahí dentro del PMM, una corrección completa desde el muelle hasta el campo El Turquesa, aquí cerca. Porque, por ejemplo, el campo El Turquesa, del que todos hablamos, del que todos presumimos que ahí va a ir la futura ciudad deportiva, ahí no puede ir ahora mismo nada, porque hay un plan especial denominado del Barranco de San Felipe que está sin aprobar. Y, por lo tanto, hasta que no se apruebe eso, no se puede construir nada. Se podrá ordenar, se podrá arreglar, se podrá mejorar, pero no se puede construir nada. Y lo que hicimos, que en eso, yo siempre me preguntan, ¿por qué le agradeces tanto a Carlos Alonso? Pues le agradezco tanto a Carlos Alonso porque cada vez que iba viniendo un problema, Ayuntamiento y Cabildo nos sentábamos y Cabildo nunca dijo que no. Tramitar un plan especial del Barranco San Felipe puede tardar 5 años. Incluirlo dentro del PMM 1 bis era incrementar el coste y podía estar en 1 año. ¿Qué se hacía además muy importante? La zona de Mequinés, esa zona emblemática de la calle Mequinés, esas calles, esas casas que todavía aún quedan de antiguas de los pescadores, se le daba garantía a los vecinos. Ahora mismo los vecinos, la mayoría no puede ejecutar nada. Muchos en aquel momento de la aprobación inicial de la ley especial del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, hubo un vacío y fue cuando tiraron, y ahora hay esos edificios de 4 plantas. Pues ahí lo que se hacía era un poco ordenar y darle a cada uno parte de lo que le corresponde, pero sin olvidar que es la primera vía, la vía principal que iba a haber aquellos que vinieran a través del mar y atracaran en ese futuro muelle deportivo. Ahí se daban alturas, se eliminaban casas, muy pocas, porque además lo que a mí me tocó y me gustó fue desafectar, no afectar. Habían 6 casas desafectadas y en estos momentos dentro del PMM 1 bis ya solo quedan 2, es decir, se desafectaron una serie de vías, una serie de casas y se mejoraron en la construcción. Muchas veces cuando se habla de planeamiento es muy complicado, yo estoy hablando y yo no conozco sino un 10%, 15% de la norma, de lo que me puse los codos en los 4 años que fui concejal de urbanismo, pero es muy complicado entenderlo y es muy complicado ejecutarlo.
Me está pasando un oyente. Pasa que hablaremos, al oyente le decimos que del Parque San Francisco hablaremos un día específicamente, ¿no?
Sí, podremos hablar del Parque San Francisco y de la realidad
hoy que estamos hablando conozco. Del Plan General de Ordenación Urbana, que es
Sí, lo que pasa es que el Plan General abarca todo.
Afecta todo, ¿no?
Lo que pasa.
Pero es que el Parque San Francisco tiene un temático, porque ahí tiene mucha historia.
El Parque San Francisco, un resumen, porque ya como dices, dedicaremos seguramente un programa entero a él, un resumen es que los actuales gobernantes aceptaron la tesis del expresidente del Cabildo para el Puerto de la Cruz, con los 15 millones de la piscina, suficiente, no le vamos a dar más en este mandato. Esa es la pura realidad, porque no hay nada que haya venido después que no estuviera antes. No hay nada que no haya venido después que no se haya aprobado por unanimidad antes. Quien ha cambiado de opinión ha sido el actual alcalde y el concejal de urbanismo, que son los que aprobaron y votaron que sí al estudio de detalle, que ya decía que la obra iba a tener problemas de vibración con la iglesia y que luego mandaron a hacer un estudio que ya existe y que le vino a decir lo mismo. Y al final, ¿qué han decidido? Pues no hacemos nada, mintiendo además descaradamente, porque hablan de que ese auditorio va a la nueva estación y el planeamiento de la nueva estación no lo recoge ni lo permite.
Eso sí lo podemos hablar hoy, porque el Plan General de Ordenación Urbana, aparte de definir las vías y las futuras vías, también califica el uso del suelo.
Exacto. Y en este aspecto, que hablamos del plan general, la ordenación del Parque San Francisco está dentro del plan general, pero la ordenación de la futura, de lo que era la estación de guaguas, está dentro del PMM 1. Y mientras que el plan general determina unas cosas, a alguien se le olvidó ir al PMM 1 a ver qué decía. Y el PMM 1 cambia y está aprobado, no es una cosa que no está en el tomo 9, que están las fichas indicativas que podían tener variación porque no habían aprobado la normativa o no habían conveniado cuando hablábamos de espacios privados. Está aprobado que en la actual estación de guaguas haya un pequeño centro comercial tres plantas de aparcamiento con 700 plazas, dos grandes locales, uno para la Policía Nacional y otro para la Policía Municipal, y una plaza en lo alto con zona verde. Hoy en día están hablando, en las redes sociales se salen unas fotografías de que eso podría ser un gran pulmón. Tenemos un pulmón a 10 minutos que es la Plaza de la Iglesia, otro que es la Plaza del Charco, otro que es el Barranco San Felipe, otro que es la Plaza de los Dolores. No podemos perder 30.000 metros cuadrados preciosos en el centro de la ciudad, no para edificar un edificio de 16 plantas, no, para hacer subterráneo tres plantas de aparcamiento que son necesarias, que ese aparcar el coche ahí estás a 10 minutos de cualquiera de los sitios importantes, llámese ayuntamiento, muelle, plaza de la iglesia y demás, y encima para lo que se hace, porque ¿por qué se pone un pequeño centro comercial ahí? Porque alguien piensa, porque lo va a trabajar el ayuntamiento, porque el alcalde va a ir al centro comercial a vender camisas a la tienda. No, se hace con la posibilidad de que un privado pueda participar y de que alguien de la... Porque además...
asuma el costo de la inversión.
Y la ejecución y la explotación. Y eso fue lo que nos sentamos...
A cambio de la explotación de los locales.
Claro, y eso fue lo que nos sentamos López Afonso como alcalde, yo como concejal de urbanismo, con los empresarios en Santa Cruz de Tenerife, donde se reúnen todos los empresarios de la isla y salen personas que están dispuestas a invertir 27 millones de euros que cuesta la obra para tener 700 aparcamientos y para tener lo que se tiene. Pero en ese momento esa obra va de la mano, digamos, del muelle deportivo, porque no se puede pedir a un empresario que invierta 27 millones para 700 aparcamientos cuando hay 1.200 gratis en el muelle en estos momentos. Entonces, al final...
A veces se hacen pocos.
Sí, pero es que...
Sobre todo de que está cerrado el parking de la Plaza Europa.
Sí, pero el problema, yo lo tengo claro, el problema de los aparcamientos del muelle viene sobre todo cuando ocupamos la parte de abajo con otra actividad. Cuando la parte de abajo está libre, normalmente en la zona del faro hay aparcamientos siempre. Siempre, ¿no? Es raro, a no ser que haya una masificación por una fiesta, el día de San Juan, la fiesta de julio y demás. Pero, bueno, está determinado y está estudiado y el que va a invertir es el que tiene el estudio realizado, que si siguen habiendo esos 1.000 aparcamientos gratuitos en el muelle, muy difícil es que salga lo otro. Pero lo que sí es verdad es que actualmente en el plan, en lo que es la normativa, porque no hablemos de plan general porque esto es PMM, la normativa urbanística de Puerto La Cruz no permite la construcción de un auditorio, y lo dejo claro, no lo permite. Cuando oigan a alguien decir que vamos a construir un auditorio en la vieja estación, díganle que es mentira, no lo permite. Primero tendrán que modificar.
Y mucho menos a cielo abierto, ¿no?
No, porque es que además ahora mismo está ordenado. Y en el orden no cabe, es decir, no cabe lo que es un edificio de ese tipo. Tendrá que modificar y para eso son 3 años. Eso es como... y la gente me dice, ¿por qué le tienes manía a David Hernández? Yo no lo tengo manía a nadie. Yo lo que hago es defender sin cambiar de opinión o cambiando cuando hay que hacerlo. Pero lo que no puede ser es que el actual concejal de urbanismo nos llamaba a todos como nos llamaba, que poco menos éramos todos corruptos, que poco menos éramos todos mentirosos y que poco menos nos daba clases de cómo... y hacer la política, y ha llegado y no solo ha hecho nada en 5 años, sino que va ahora presentando por ahí maquetas y fotografías que son, en estos momentos, no se pueden ejecutar. Habla ahora de la Plaza de la Iglesia de la Vera. La Plaza de la Iglesia de la Vera tiene un proyecto que no está ni aprobado. El proyecto tiene que tener una aprobación. Yo no lo he visto pasar los filtros de aprobación. Tiene una maqueta, por lo tanto. Y se ha ido a sacar la foto cuando decía que eso lo hacían los de la derecha. Entonces, él, ¿quién es ahora? Yo creo que en la vida hay que ser honrado siempre y hay que cumplir con tu palabra. Tú no puedes decir una cosa mientras estás en la oposición y cuando llegas al gobierno decir lo contrario. Y sobre todo en un área tan importante. Yo siempre decía que el urbanismo era algo feo, algo gris, algo... Y es todo lo contrario. Si te juntas con personas como son los técnicos municipales o los técnicos del Cabildo y quieres aprender, hay un arco iris de colores precioso para hacer muchas cosas.
Y tanto. Pero bueno, de momento hay que dejar claro que el Plan General de Ordenación Urbana del Puerto de la Cruz de año 93, modificado y adecuado a las condiciones medioambientales y a la nueva ordenación de la CUMAC del 2010, creo, es aplicable. No hace falta pensar en cambiar nada, sino es simplemente aplicarlo y con pequeñas correcciones que se puedan incorporar a través del PMM 2 o 3 futuros de una manera bastante más fácil que enfrentándonos a una modificación global del perlante.
Yo no soy partidario, y además los técnicos así lo especifican. Yo me senté con los técnicos en su momento y hablé, me parecía muy lejos el año 93, a pesar de la adaptación básica a la ley del 2000 y que caminó y ya está, actualmente está en uso, y eran los técnicos los que decían que no, primero porque cambiaba mucho la normativa y segundo porque tampoco hay mucho que modificar. Puerto de la Cruz no es la Orotava. Puerto de la Cruz no es Los Realejos. Los Realejos tiene...
Es muy pequeñito. El Puerto de la Cruz,
claro, Puerto de la Cruz tiene 8,9 kilómetros cuadrados. Ahora mismo...
¿Es el más pequeño de España? No, ¿no?
Sí, el más pequeño...
El de Canarias, sí, ¿no?
Pero el más pequeño de España con ese número de población. 8,9 kilómetros cuadrados con 30.000 habitantes.
No hay otro igual.
No hay otro. ¿Qué pasa? Ahora mismo vamos a hablar de qué modificaciones podemos hacer. ¿Por qué nace el PMM? Porque el Plan General no permite modificaciones. En el plan general, si tú querías construir aquí enfrente un edificio de 4 plantas, tienes que quitarle zona urbanizable o zona espacio, suelo urbanizable en otra zona. Porque ahora mismo está colmatado, está lleno. No hay más suelo urbanizable en el puerto. Hay el que hay, y lo que toca es que si yo quiero... ¿por qué le ceden el terreno al lado de la depuradora al gobierno de Canarias para construir viviendas, que eso ha sido la mayor aberración que hace una ciudad? Vas a cederle el peor suelo que tienes ahora mismo, porque es el único que hay, en vez de intentar cambiar un dotacional, intentar hacer una modificación primero, no mandar a unos vecinos, que además le vas a construir unas viviendas al lado de la depuradora, que sabemos que 300 días al año huele mal. Entonces, ahora mismo queremos hacer el PMM, en un resumen, nace para poderle dar la posibilidad a los hoteles que estaban viejos, que estaban caducos, de modificarse con una mayor volumetría, pagando por ello, y se le permite lo que no está permitido del plan general. No solo mayor volumetría, sino también cuestión de altura. Y por eso nace el PMM, porque era mucho más fácil hacerlo a través del PMM con acuerdos. Porque además la gente piensa, no, es que el ayuntamiento hizo trampa y le permitieron al hotel Vallemar. No, no. Mire, el ayuntamiento primero sacó el PMM. El PMM hubo un acuerdo entre el propietario y la administración. Pero es que además eso llegó al gobierno de Canarias, lo aprobó el gobierno de Canarias, y entre medio hubieron publicaciones para que cada uno pudiera objetar y poner las reclamaciones que quisieran. Y lo que sí tengo claro es que estoy nombrando al Vallemar porque para mí es el más espectacular de los que he visto en primera línea. Ese edificio, lo que era hace 4 o 6 años y lo que es hoy en día. O el Atlantis Mirage, un hotel que era de Cuéntame. Tú entrabas en aquellas habitaciones y era entrar en la película de Cuéntame en el siglo pasado. Y ahora mismo es un hotel que tiene unas terrazas impresionantes, que es un only adult, que está lleno siempre porque la gente viene no solo a esas habitaciones que tú te levantas, abres la cortina y ves océano, ves el lago, sino tiene unas terrazas arriba, un chill out para por las noches. ¿Qué quiero decir? Que el PMM ha traído mejora y, ojo, ha traído recursos para el ayuntamiento, no ha sido gratis. Las UDAs, que son los aprovechamientos del suelo que costó el Vallemar, ronda el medio millón de euros que se benefició el ayuntamiento para gastarlo en aprovechamiento del suelo. No se puede gastar en fiestas, por mucho que Marco González quiera hacer una fiesta. ¿No? Ese dinero no se puede gastar sino en aprovechamiento del suelo.
Pues don Juan Carlos Marrero, siempre es un placer compartir con usted un ratito de radio. ¿La semana que viene volvemos?
Cuando quieran y a la hora que quieran. Yo, gracias a Dios, tengo ahora mismo... ordenar.
Hay muchas cosas de las que hablar, porque hablas del aprovechamiento del suelo, de las dificultades de mejorar el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, pero también hay unas cosas por ahí, como por ejemplo el edificio IDES, que tiene volumetría adquirida, que se puede trasladar a otro sitio y que está la pelota no sabemos en qué tejado, ¿no?
El edificio
y
IDES
vuelve a ser fuente de problemas.
El edificio IDES es muy problemático, y ahora que nombras el edificio IDES quiero aprovechar para mandar un saludo afectivo a toda la familia de Melesio Hernández Pérez, un portuense de pro. Se le pidió muchas veces que fuera el cronista oficial de la ciudad y no quiso. Un hombre, un historiador buenísimo que falleció ayer y que hoy lo despedimos. A sus hijos Mavi y Mele, que son amigos míos desde pequeñitos, ¿Por qué? Porque la familia, su mujer tenía, y ellos tenían apartamentos y pisos en el edificio Ider. El edificio Ider es uno de esos problemas que dices, y yo la verdad que muchas veces me pongo en la piel de esos propietarios y estás para coger y quizás ir al ayuntamiento y pegarle un cachetón a alguien. Porque es de esos destrozos desde el primer día, es decir, algo que sale mal desde el primer día y sigue saliendo mal desde el
sigue saliendo mal.
Y no hay un culpable único, porque no se puede decir que sea el ayuntamiento el culpable único. Siendo coherentes, el ayuntamiento, o siendo rigurosos con la verdad, el ayuntamiento tiene su culpa, pero los vecinos también tienen su culpa. Eso es un, el edificio Ider tiene una... Yo te voy a pasar, porque tengo un resumen que me dediqué en su momento. Como sabía que eran cosas, y yo soy muy maniático y no me gusta ir a los sitios. Cuando tengo la responsabilidad de algo, no me gustaba ir a los sitios a mirar a la cara a la gente, sino por lo menos tener un poquito de idea para que me enseñaran. Entonces, cuando tuvimos que trabajar el edificio de Ir, me llevé documentación para mi casa, me lo estudié, me hice un análisis, y tengo desde el primer día todas las pautas que se han dado. Y ahí, leyendo eso en una escritura normal, la gente se dará cuenta dónde está realmente el problema, que es mentira, y lo digo claramente, es mentira que a día de hoy esté la solución. Es incierto, porque además hay una cosa clara. Por mucho que el concejal de urbanismo haya hecho lo que haya hecho, ¿de dónde va a sacar el ayuntamiento del Puerto de la Cruz el dinero si los vecinos no lo hacen? ¿De dónde va a sacar casi los 2 millones de euros que cuesta derribar ese edificio?
La solución de hoy es el ayuntamiento. La solución de hoy es casi la misma que la de hace 30 años. Pasa que es que vale dinero.
La misma, pero entre medio han habido muchos problemas que no se han hecho. Una parte grande por la crisis económica que no lo permitió, y otra porque nunca se ha llegado a un acuerdo de verdad con los vecinos.
Esa es la clave. Pues, don Juan Carlos, la semana que viene volvemos a hablar. No sé si del edificio Ider, si el Parque San Francisco.
Hay una lista enorme.
Si Punta Brava,
hay una lista enorme de cosas, la verdad, aunque parezcan que no, tienen su enjundia y tiene su... A mí me gusta más que meterme en el aspecto de quién no hizo. Me gusta más que la gente entienda, por ejemplo, ahora del plan general, que entiendan cuando la gente habla, pues por lo menos explicarlo con una palabra básica y con el poco conocimiento que yo tengo, el resumen, para que la gente vaya entendiendo un poco más de algo que es muy complicado.
Muy complicado. Pero por lo menos yo creo que ahí hemos dejado claro cuáles son las situaciones en las que se puede afectar y cómo, para que las cosas vayan un poquito más fáciles. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues segunda pausa musical, Hello Happiness.
Sure, I got your cure. This This music is yours, and this beat is mine.
Bueno, después de disfrutar de la voz de Chaka Khan, tenemos la entrevista de la mañana con doña Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. Buenos días, doña Rosa.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, presidenta? Se va acercando el cumpleaños. El rey cumplió 10 años ayer, pero usted va a cumplir dentro de poco uno, ¿no?
Del día 3 hacemos el primer aniversario de la llegada al Cabildo del nuevo equipo de gobierno. Y bueno, muy muy contento, la verdad que, bueno, satisfecho, no puedo decirlo de otra manera, de todo lo que hemos podido vivir, que ha sido un año realmente intenso.
Pues la verdad es que sí, pero fíjese usted, presidenta, que yo la veo a usted más joven después de este año de presidenta del Cabildo. Y no es peloteo, no.
Bueno, no será por lo que me cuido, ¿eh? Porque estoy todo el día entre, no solamente metida en el Cabildo, sino dando la vuelta a la isla. Ayer volvíamos cerca de las 10 de la noche de Buenavista, de estar con el sector agrario, así que
¿y qué tal le fue en Buenavista? No tengo información de cómo le fue en Buenavista.
Muy bien, la verdad que estamos teniendo, como saben, después de este decreto de emergencia hídrica para luchar contra la sequía extrema y la celebración de la mesa de la sequía, estamos dando cuenta y detallando el contenido de ese decreto, que son 75 medidas que están puestas fundamentalmente para poner más caudal de agua en favor del sector agrario, y estamos yendo por todas las comarcas hídricas, teniendo reuniones con el sector agrario. También están no solamente los regantes, sino también quienes tienen los pozos de agua, las comunidades de agua, en fin, y la verdad que como han sido partícipes también de forma activa de este decreto y han compartido lo que tenía que contener para poder dar una respuesta eficaz al verano tan complicado que se nos viene encima, bueno, pues lo cierto que está siendo eficaz no solamente las reuniones, sino la eficacia del decreto. En apenas 20 días, porque el decreto se firmó el 29 de mayo, y en 20 días hemos conseguido tener en marcha 67 de las 75 medidas, y eso nos va a permitir que en el mes de julio, a lo largo del mes de julio, podamos poner en disposición fundamentalmente del sector agrario, el 80% va a ir al sector agrario, pues 12.000 metros cúbicos de agua, que para que nos hagamos una idea, porque los oyentes nos están siguiendo, pues son como 5 piscinas olímpicas diarias que se pone a disposición de la ciudadanía y fundamentalmente del sector agrario.
Bueno, pues la verdad es que yo de Buenavista no sabía qué repercusión había tenido, pero sí tengo noticias de que en Güímar se lo pasó bien, porque tenía allí 200, tuvo el valor de reunirse con 200 agricultores y acabó bastante contenta, ¿no? Porque estaban un poquito mosqueados, pero cuando se enteraron de lo que les venía encima, pues se alegraron bastante, ¿no?
Sí, bueno, lo importante es que salgan contentos ellos y lo importante es poder que puedan tener un seguimiento de todas estas medidas que van en favor del sector primario, del sector agrario, y que las compartan. Y también, lo cierto, hay que decir, Diego, que están siendo protagonistas, en el sentido que ellos mismos están dando soluciones, planteando actuaciones que van en línea a, no solamente a poner más caudal, depuración, desalación, mejora de la calidad del agua, porque sabes que hay mucha conductividad, los pozos se están agotando, con lo cual no solamente es tener más capacidad para extracción de pozos y desalación, sino también en muchas ocasiones también trabajar en la eficacia, digitalización de todas las redes para ellos saber dónde están las pérdidas de sus propios canales, que la eficacia del riego, es decir, ya no ir a un riego a manta, sino riego por goteo, en fin, son muchas las medidas que al final hacen que con mucho menos agua podamos optimizarlo. Y por supuesto, hacer un llamamiento a un consumo responsable por parte de los hogares en Canarias.
Presidenta,
y en este caso en Tenerife.
Presidenta, el Cabildo tiene bastante importancia en su gestión a través del Consejo Insular de Agua de todos los recursos hídricos de la isla, pero tiene poquita responsabilidad, por no decir casi ninguna, y competencias pocas en el tema de la gestión de las redes de distribución, sobre todo las de carácter municipal. ¿Está el Cabildo realmente convencido de que, aparte del problema de la sequía, de la falta de riego, de la falta de lluvia, de la gestión de los acuíferos, también es muy importante dedicar recursos públicos a lo que es la mejora de las conducciones, para evitar ese, en algunos casos, hasta el 60% de las pérdidas?
Sí, como has dicho, Diego, hay una parte que es municipal, estrictamente municipal, pero nosotros con los ayuntamientos, siendo conocedores, que sobre todo los más pequeños, que son los que tienen el mayor porcentaje de pérdidas, los que tienen esas redes que tienen gestión directa, no solamente lo estamos ayudando con un plan de choque en el que financiamos, pues en el caso de Buenavista, el 90% de la inversión, del saneamiento y de la, porque todo ese agua tratada se pone directamente al servicio de agua tratada, precisamente para poderla poner al servicio de la, donde se necesita el agua industrial, sino que también ellos están haciendo auditoría, que nosotros colaboramos con ellos, le hemos identificado dónde están las pérdidas, el porcentaje de pérdidas, y hay que decir que se habla del 60%, pero el 60% no es en todos los municipios, ni mucho menos. La gran mayoría de los municipios están en situación óptima, por debajo del 20%, y sobre todo son los municipios más pequeños, los que tienen menos capacidad, que tienen conducciones de hace 60 años, donde sí se pueden identificar esas pérdidas, pero indudablemente no puedes levantar las calles de todo Buenavista para cambiar todo de la noche a la mañana, todas las redes de saneamiento. Pero en ese plan de choque nosotros estamos invirtiendo el 90% de la inversión, la pone el Cabildo. O sea, no tenemos competencias, pero al final estamos acompañando a quien sí la tiene, que son los ayuntamientos, a que hagan el proceso, porque no nos sobra ni una gota de agua, y gota de agua que consigamos introducir en el sistema, pues eso, que no vamos a tener que mirar al cielo para que llueva, y tenemos que ser conscientes que estamos ante una crisis hídrica y tenemos que luchar contra esta sequía extrema, garantizando no solamente el abastecimiento de agua para el consumo humano, que hay que decir que con todas estas medidas en este momento no hay ningún municipio con tensión hídrica, pero sí es verdad que aunque no tengan tensión hídrica, sí hay que hacer un llamamiento a un consumo responsable, porque fíjate que Canarias, con la situación que tenemos, estamos por encima del gasto de agua en el conjunto de España. Y a lo mejor no hay que ducharse tres veces al día o dos veces al día, hay que ducharse una, o consumir menos agua, o cerrar el grifo, y hay que hacer una labor de concienciación que ya es a largo plazo, pero empezar inmediatamente.
Pues importantísimo eso que acaba de decir la presidenta. Hay que tomar conciencia de que el agua es un bien escaso y que hay que hacer un uso responsable de ella. Pero bueno, la sequía no solamente afecta a la agricultura, también afecta al riesgo de incendio. Se va acercando el verano, por no decir que ya está aquí. Y creo que habéis presentado, hacíamos eco de la noticia esta semana, unas buenas medidas, no solamente para luchar contra el incendio, sino también para prevenirlo, ¿no?
Sí, lo más importante es prevenir. Hemos hecho la presentación del operativo del operativo de lucha contra incendios para este verano. Como saben, comenzó mucho antes, estamos de marzo a noviembre, porque prácticamente incluso en diciembre o en enero podemos tener conatos de incendios, pero ya con toda la intensidad desde el mes de marzo, y lo hacíamos con la presentación no solamente de refuerzo de efectivos en medios humanos, sino también de nuevas, sobre todo, mucho más avanzadas, no solamente la tecnología en el Centro de Coordinación de Emergencias, sino también nuevos vehículos, autobombas, mucho más eficaces para la orografía que tiene nuestra isla. Y Diego, tú lo sabes, que en el reciente incendio del anterior verano era muy complicado llegar con algunos vehículos nuestros, que son muy grandes, las autobombas, a determinados lugares donde se requerían vehículos más ligeros. Bueno, pues hay nuevos vehículos mucho más pequeños, pero que nos permiten llegar a esos lugares donde se une el monte con las medianías, con la interfaz. Hay viviendas y a veces, bueno, pues nuestra orografía en las calles estrechas nos impedía llegar con los vehículos mayores, con lo que, por supuesto, que hemos sacado no solamente medidas que de la experiencia del gravísimo incendio que vivió Tenerife el año pasado.
Bueno, pues yo quería hablar con la presidenta de una presentación que se hizo ayer, porque ya va a ser una realidad en los próximos meses y en los próximos años, una inversión muy importante de 38 millones de euros, casi 39, para adecuar al uso real la carretera de acceso al Teide por los barrios de La Orotava, esta parte alta de La Orotava, que hace unos años se reformó esa carretera parcialmente, pero quedaban unos tramos sin arreglar. Ya es una realidad, ¿no? Esto ya, esos 7 kilómetros que faltan de la TF21 van a contar con esos 38 millones para hacer una casi rambla, ¿no? No una carretera.
Sí, efectivamente, Diego, esto era un acto de justicia. Primero porque en esa zona son 8 pueblos del municipio de La Orotava, que en una carretera insular, la TF21, que es la que sube a Las Cañadas, la que sube al Teide, pues prácticamente se juegan la vida diario, hay muchísima población, son miles de personas que viven en esa zona y que lo utilizan a diario y que van, pues bueno, por los arsenes, en fin, en una situación muy complicada que no han ocurrido más desgracias porque a veces...
Los ángeles de la guarda que funcionan, Rosa, los ángeles de la guarda.
Sí. Y va a ser una obra muy importante, insisto, 40 millones de euros. Ayer firmábamos con Francisco Linares, el alcalde, la verdad que durante todos estos años, junto con los vecinos, ha reivindicado la actuación del Cabildo en este punto, porque es una carretera insular, pero como bien sabes, bueno, pues ayer se firmaba y, bueno, pues ya para iniciar las obras, que hay actuaciones de pequeñas expropiaciones, pero sobre todo lo importante es que va a ser una obra que lo explicábamos a los vecinos que nos acompañaban en el día de ayer y estaban francamente ilusionados por esta nueva infraestructura, nueva obra, ¿no? Y que va a dar respuesta a sus demandas con acera, con alumbrado, con seguridad, bueno, con accesos dignos a las viviendas. Y lo más importante es ahora, queda un periodo, Diego, que no se nos escapa a nadie, que va a ser complicado de ejecución de la obra. Es una obra que va a ejecutarse con la carretera abierta, con lo cual va a ser complicado, y ahí yo creo que es muy importante esa alianza con los vecinos, con los representantes de las miles de personas que viven en la zona de Aguamansa, de todo Barroso, en fin, de toda la zona de los altos de La Orotava, y que tienen que convertirse, y por supuesto estaban dispuestos a ello, en los grandes aliados, sabiendo que van a haber muchas incomodidades en los 24 meses de ejecución de esta obra.
Toda obra lleva aparejada una molestia, y lo importante es que los vecinos pues colaboremos con nuestro uso de esas infraestructuras de una manera reducida y que la usemos pues cuando hay que usarla, en esta época en la que se va a reformar. Bueno, pero también hay cosas interesantísimas, no afecta al norte, pero sí afecta a la isla, y como yo entiendo que la isla es una entidad, al final lo que sale bien por un lado afecta a todos los ciudadanos. Importante, para mí me parece muy importante el que se vaya a poner ya en realidad, se convierta en una realidad, una prueba piloto de hace unos años, el transporte a demanda. Y yo creo que la explique en breves palabras, porque este tema se va a aplicar en una comarca, en la de Fania, Güímar y Árico, pero probablemente no en un plazo muy largo, sea extensiva a toda la isla de Tenerife, ¿no?
Y probablemente uno de los primeros será La Orotava, porque ya estamos trabajando con el ayuntamiento, con Francisco Linares y con sus concejales, en poner el transporte a la demanda también en la zona en la zona de La Orotava. Estamos hablando de que el Cabildo va a facilitar un servicio gratuito a los vecinos de Güímar, Arico y Fajnia. Ya no es una prueba piloto, es un servicio con un transporte a la demanda, de manera que después se irá extendiendo a todas las comarcas, y lo que hacemos es, bueno, en la medida que son zonas muy dispersas, rurales, donde viven muchas personas mayores, bueno, pues esta dispersión de los barrios, como sabes, en Güímar, en Arico, en Fajnia, tienen muchas dificultades para poder acceder a la oferta de transporte público que tenemos desde TITSA. Y lo que hacemos desde el Cabildo Insular de Tenerife es ayudar a las personas a moverse para que poder acceder no solamente a nuestras paradas de guaguas, no solamente a la centros de salud, centros educativos, y de lo que se trata es, como digo, un transporte a la demanda que o bien va a ser servido con por taxis, microbuses o vehículos de alquiler con conductor, de manera que de forma gratuita, llamando a un teléfono, a nuestro call center o mediante una aplicación móvil, puedes hacer esa reserva, de manera que no tienes que coger tu coche, vehículo particular, sino que o bien te llevan a esas paradas de referencia o bien centros de salud, a los lugares donde necesitan, y así es una medida más para reducir el número de vehículos particulares y sobre todo para facilitar y mejorar la movilidad de los vecinos que viven en estas zonas rurales, zonas de medianías y que tienen dificultades de comunicación.
¿Financiado por el Cabildo, gratuito totalmente?
Gratuito totalmente. En este caso, en esta comarca, vamos a atender en torno a una población de 13.600 habitantes y tenemos una estimación de que se realizarán en el próximo año, porque bueno, esto es un contrato de en torno a unos medio millón de euros y tiene una vigencia de 12 meses, después prorrogable otros 12 más. Pues en 12 meses creemos que tendremos una estimación, por los movimientos que tenemos estudiados en la zona, de unos 17.000 viajes que se realizarían en esta comarca. E insisto, va a permitir estudiantes que viven en la zona de Fajnia, Güímar, que vienen a la universidad, pues desde su casa lo traen a las guaguas, por ejemplo, lanzaderas que van a ver desde el sur y para llegar a la facultad. Personas mayores que van de forma recurrente a los consultorios, pues van a tener este servicio que va a ser prestado, como te digo, o bien con turismo, me refiero a turismo, siempre servicio público, ¿no?, microbuses, etcétera. Bueno, pues va a funcionar los días laborables de 6:30 de la mañana a 8:30 de la noche y bueno, pues fundamentalmente para facilitar las comunicaciones a las personas que viven en esas zonas de medianía y que tienen mucha dificultad y donde nuestras guaguas no llegan ni van a poder llegar nunca. Por eso este servicio de transporte a la demanda lo que hace es equipararlo al transporte público en guagua que realizamos con TITSA.
Pues, presidenta, no le quiero quitar mucho tiempo, pero quería hacer una preguntita. Ya se conoce desde el Consejo de Gobierno del día de ayer que ha sido adjudicada una obra muy importante que va a descongestionar mucho en la rotonda de San Isidro, en el enlace de la TF1, porque se va a fabricar un carril de acceso directo al Médano desde la propia autopista por un coste de 1,1 millones. ¿Para cuándo las adjudicaciones de las infraestructuras o las modificaciones de las carreteras que van a ir aliviando la TF5?
Bueno, pues esta es la TF1, para los que conozcan en la autopista del sur, es la rotonda de San Isidro, y lo que hacemos es un carril paralelo que discurre en paralelo con la TF1, pues en vez de entrar directamente en la rotonda, aliviamos en este punto llevándolo directamente al Médano, es decir, como vamos a poder conectar San Isidro con el Médano de forma directa y aliviando, por ahí pasan diariamente unos 12.400 vehículos, con lo que vamos a aliviar la congestión. Y en paralelo, como sabes, Damaso Arteaga, el consejero de carreteras, está trabajando no solamente en los accesos de la TF1 en la zona del Guamasa, para poder también tener carriles paralelos que lo alivien en este punto, en ese punto que también es crítico, y por también la pasarela peatonal en Padre Ancheta, que cuando esté terminado también va a facilitar cómo discurre el tráfico y sobre todo los peatones en este punto. Y por otro lado está la obra que ya tiene un informe de evaluación ambiental, ya tiene declaración de impacto ambiental, que el Gobierno de Canarias, ahora estamos viendo si lo hacemos directamente el Cabildo o bien lo hace el Gobierno de Canarias, que sería desde la altura de Guamasa a los rodeos un carril en sentido descendente desde a Santa Cruz, que va a permitir pues un carril adicional, de manera que vamos a aliviar también en este punto, que es uno de los puntos donde se incorporan más vehículos, a la TF5.
Y además ya el primer tramo de la ampliación de la autopista TF5 que facilitará la construcción del bus Bao dentro de algunos años, ¿no? Es decir, que ya
tenemos, sí, este bus Bao va mucho más rápido que el del sur, pero creemos que bueno, que en pocos años, aproximadamente una ejecución de 24 meses, podríamos tenerlo disponible, y va a contar sobre todo con muchísima tecnología. Estamos utilizando, sobre todo incorporando a nuestras carreteras, en un plazo relativamente breve de tiempo, 2-3 años, veremos un cambio radical en la gestión de las carreteras, porque vamos a incorporar muchas tecnología que nos va a permitir facilitar la gestión de las carreteras del Cabildo Insular de Tenerife.
Pues doña Rosa Dávila Mameli, presidenta del Cabildo, siempre de Tenerife, siempre es un placer charlar con usted. A ver si para el año de la semana que viene, cuando cumpla el aniversario, tenemos la agradable sorpresa de tenerla por aquí, por los estudios.
Por supuesto, lo celebraremos, y además encantada de poder estar en los estudios como siempre. Un saludo. Un
saludo. Bueno, pues teníamos previsto, yo por lo menos tenía previsto hoy una entrevista larga y distendida con nuestro siguiente invitado en las mañanas de Gente Radio, pero vamos a tener que hacer un prólogo, porque no nos va a quedar tiempo para hacer todo lo que yo quería hacer. Buenos días, don Jesús Reverón Quintero.
Buenos días, Diego.
Se está estrenando usted en este estudio, nos estamos conociendo en este mismo momento, hemos saludado en la puerta, pero no teníamos el placer de conocernos.
El placer es mío.
Concejal, lo digo porque lo he escrito, de Servicios Socioculturales e Innovación.
Efectivamente.
Eso es lo que la gente dice, pero va uno a la página web y lo tengo apuntado también, es mucho más. Dice, sí. Área genérica de desarrollo económico, patrimonio y gestión del personal, concejal específico de nuevas tecnologías, OAL y patrimonio del Museo Arqueológico. ¿Con qué responsabilidad nos quedamos, don Jesús?
Con todas las que acabas de decir.
Con todas. Pasa que para que sea fácil ponerle la tarjeta de visita, servicio sociocultural.
Efectivamente. De hecho, como bien sabes, hemos tenido la partida de una de las compañeras que conformaba el grupo de gobierno, por eso esa ampliación de áreas y de competencias que ha adquirido una vez se ha ido la compañera Natalia.
Pues te ha tocado una buena, ¿eh?
Sí, bueno, pero tengo ganas. Y es un reto al final también ponerte hitos y cumplirlos. Y bueno, trabajar también con la parte técnica, escuchándolos a ellos, el asesoramiento jurídico, y poder trabajar y avanzar en todos los rangos que hemos adquirido ahora mismo.
Bueno, pues Jesús, me vas a permitir que yo quería haber tenido hoy un conocimiento personal de quién es Jesús Reverón Quintero, de dónde viene, a dónde va y muchas cosas más, pero vamos a tener que dejarlo aparcado.
Porque, volveré. ¿Eh? Volveré.
Comprometido queda. Para hablar de ti y de tus áreas.
Queda el acuerdo que hoy ha fijado.
Y hoy nos vamos a centrar porque vienes acompañado de Jesús Izquierdo, director de la Academia, de la Escuela de Música del Puerto de la Cruz, que casualmente este año cumple 25 años, ¿no?
Efectivamente.
Don Jesús Izquierdo, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación y por estar aquí.
¿Usted se había venido aquí?
Sí, con la antigua compañera de Jesús, que también sigue en el gobierno, con Noemí Fernández. Y bueno, grato volver otra vez por aquí a hablar de música, de la escuela, de todo lo que quiera.
Está en la radio del Puerto de la Cruz, con lo cual los concejales y las personas que trabajan en el Puerto
estamos
de la Cruz
en casa.
Tienen que estar en casa. Bueno, pues Jesús, cuéntanos eso, ¿qué va a pasar en la Escuela de Música? ¿Va a haber un acto, va a haber una conmemoración?
Pues mira, tengo la suerte de celebrar, no un 25 aniversario solo, sino un legado musical que lleva 25 años conviviendo en Puerto de la Cruz, que es la Escuela de Música, una escuela de prestigio, que lo ha conformado el prestigio principalmente los mismos profesores, los mismos alumnos, los usuarios de la escuela, la calidad humana, la calidad musical que compone dentro del organismo autónomo donde se encuentra la escuela. Y la verdad que estoy muy contento, muy satisfecho de poder estar con ellos, celebrarlos, gestionar dentro de la ilusión, del compromiso, ¿no? Y de poner en manifiesto todo el trabajo que se ha venido desempeñando en esta escuela a nivel cultural y a nivel, vamos, de dinamismo musical, valores compartidos, y demás. O sea que estoy súper ilusionado, súper contento de gestionar también al lado de ellos, que hemos formado una familia. De hecho, lo digo, cada vez que voy a un concierto, a una audición de ellos, me he visto como ellos, me pongo la camisa de la escuela porque me siento parte de la escuela, que yo creo que es un factor muy importante para poder sentir y empatizar, ¿no?, con todo lo que cuesta el trabajo, que conlleva también el sacrificio de ellos, y implicarte también en este trabajo. Yo creo que es fundamental sentirlo en primera persona y vivirlo y compartir lo que es la música hoy en día en esta sociedad.
Jesús Izquierdo,
dígame.
25 años de escuela de música, pero no todos han sido tan buenos como el que vivimos actualmente, ¿no? Ha habido momentos críticos. Yo sí recuerdo algunos en la época prepandémica y pandémica que colgaba todo de un hilo, ¿no?
Sí, sí. Fueron momentos muy complicados, sí, es verdad. Y bueno, pero hemos sabido, pues bueno, timonear esos problemas que nos sobrevinieron y al final, bueno. Lo importante es que hoy estamos aquí, que vamos a celebrar el 25 aniversario, que va a ser el próximo viernes, o sea, mañana ya, 21 de junio a las 7 de la tarde en el interior del lago Martianes, un magnífico lugar para conmemorar ese aniversario, que es el 25. Y bueno, pues nada, como dice Jesús, estamos muy ilusionados. Llevamos ya pues prácticamente un año, o quizás un año más, pues preparando este evento con él, que también entró como novedad en el gobierno, y estamos muy contentos que, bueno, sabia nueva, gente nueva y joven como es él, pues que está aportando.
¿Seguro que es joven?
Sí, muy joven. Comparado conmigo.
Y conmigo ni te cuento, ¿no? Yo, como dice aquí el amigo Antonio Alarcón, dice: yo tengo mucha juventud acumulada. Él no tiene juventud acumulada. La tiene por tenerla. Bueno, ¿y qué va a haber mañana en el lago Martín? Imagino en el exterior, ¿no?
Sí, va a ser al aire libre. Eso, un marco incomparable, espectacular, como es el complejo turístico Lago Martianes. Y bueno, va a haber de todo. Van a haber sorpresas.
Sobre todo música, ¿no?
Sobre todo música, y va a haber sorpresas también. Y bueno, hemos querido también que el protagonista también sea el alumnado, evidentemente, de la Escuela de Música.
¿Cuántos alumnos dispone actualmente?
Pues actualmente hay unos 300, 305, 310.
¿En cuántas actividades? Porque claro, la música es muy amplia. Está el solfeo, está la composición musical, tenemos, están los instrumentos.
Sí, los profesores, dos profesores de guitarra, Santiago Pérez y Marbeli Padrón. Luego tenemos una profesora de saxofón, que es Mercedes Bacallá. Un profesor de percusión, Juan Javier Rodríguez, yo, que doy la especialidad de piano, y la compañera Marta Morales, y Encarna Santana, que es la profe de canto y también lenguaje musical también, ¿no?
¿Tienen que ser residentes en el Puerto La Cruz, nativos del Puerto La Cruz, para acceder a la Escuela de Música, o se puede apuntar cualquier persona que nos esté oyendo?
Para nada, no hay escollo ninguno. Y además podemos
¿y esas tarifas populares también son populares para los que vivan en San Juan de la Rambla?
Sí, porque todos pagan lo mismo.
¿Lo mismo?
Tenemos las mismas tasas establecidas.
¿No es como el lago?
No.
Que se han nacido en el puerto.
No hay precio residente. No hay precio residente. De hecho, tenemos las tasas más bajas, me atrevo a decir, de toda
sin
la
duda,
isla.
Sin duda. Yo te lo voy a contar. Yo no me he apuntado a saxofón. Tengo el saxofón comprado y tengo dos clases dadas en directo con un profesor. No me he apuntado porque no tengo tiempo. Pero si me apunto a la clase de saxofón, me apuntaría a la escuela.
Pues sí, ahí tienes una buena, muy buena profesora.
Es difícil tocar el saxofón, ¿eh? Es difícil.
Sí, y ahí tienes, vamos, y para participar ya en el 30, el 35, el 40 aniversario.
¿No? A ver si llegamos ahí. No, pero la verdad es que la música es una actividad cultural de las que mejor le viene a la juventud aficionarse, ¿no? Mientras que estás tocando un instrumento, aprendiendo música, no estás haciendo otra cosa, como por ejemplo jugar a videojuegos. No hace falta irse a la plaza a fumar porro, que es lo que dice todo el mundo, ¿no? Yo prefiero que mis hijos estén tocando un instrumento, aprendiendo música, porque además te ordena muy bien la mente, ¿no? Es una actividad que te ayuda a ordenarte, ¿no?
Juventud y no juventud. Porque tenemos,
bueno,
también
casos, tío, que la tengo acumulada, que da miedo.
Tenemos casos de personas que se están jubilando ahora mismo, que se están reencontrando, ¿no?, con esa actividad que han querido realizar desde siempre y han encontrado ahora un refugio, ¿no?, o una casa donde poder desempeñar pues aquella actividad o aquel hobby que era algo pensable, pero que nunca se había puesto en manifiesto. Y la verdad que se ha generado una sinergia dentro de la misma escuela, desde los propios niños, desde la gente joven y la gente ya adulta, que, o sea, las sensaciones que tienes al convivir con ellos, cualquier concierto, cualquier audición, de verdad que es súper gratificante el movimiento que se genera y la calidad humana que compone la misma escuela.
¿Esta escuela estaba reglada o ha estado alguna vez reglada en torno a algún conservatorio? no, ¿tienes relaciones con ellos?
Son enseñanzas no regladas. Cierto es que somos es un centro autorizado por la Consejería de Educación, y bueno, es una educación eso, no reglada. También es cierto que hay unos convenios de colaboración junto con el Conservatorio Profesional de Tenerife y el Superior también, para aquellos alumnos que quieran acceder a la enseñanza reglada, pues se le prepara desde la Escuela de Música, de la Escuela Municipal del Puerto, y a través de los tutores, los dos profesores, tanto de la escuela como un tutor profesor del Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife. O sea que tienen la opción de profesionalizarse también en el caso de que quieran.
Tenéis 300 alumnos, ¿pero qué capacidad tenéis? Porque también ahí no van a caber muchos más, ¿no?
Sí, bueno, se está trabajando en ello, para bueno, ampliar y contar con unos espacios más amplios, pero bueno, sin ningún pero, estamos en eso, estamos trabajando para que pues podamos estar más cómodos.
Uno de los hitos que tengo yo también dentro de mi planificación, ¿no? Te tienes que establecer objetivos a corto plazo, a largo plazo, es el ampliar, tener mayor número de aulas para poder ofrecer aún más una enseñanza de mayor calidad. De hecho, también tenemos en mente ampliar la oferta de instrumentos, que en su momento la Escuela de Música contaba con una mayor oferta instrumental, pero que por X motivos pues se han ido reduciendo.
Es que los instrumentos son caritos. Una guitarra parece que es cara, pero vete a un instrumento de viento. Uh-huh. Que ya, y a un piano ni hablemos, sí, ¿no? Es decir, porque si un tecladito de esto que te mandan los Reyes Magos y te pones ahí que no te caben las manos, pero tener un instrumento es caro. La Escuela de Música aporta la posibilidad de que los alumnos toquen instrumentos que no sean propios, pero que estén allí a
disposición. La Escuela de Música cuenta con su propio stock para aquellas personas que no disponen, porque pertenecen a una familia con riesgo socioeconómico, con vulnerabilidad. Entonces, disponemos de nuestros propios instrumentos para que aquellas personas que quieran aprender no tengan o no convivan con una barrera que les impida pues poder desempeñar y aprender y estudiar pues instrumentos.
Bueno, porque como digo, este 25 aniversario, yo creo que es importante que se haga público de que en la Escuela de Música del Puerto La Cruz caben gente joven, gente mayor, gente que se vaya a jubilar, gente que no, gente con recursos, gente sin recursos, gente del municipio de La Rotava, del Puerto La Cruz, de Rapla, todos aquellos que se quieran acercar.
Tenemos, y por un dato, tenemos varios alumnos que son los más longevos, los más adultos, pues estamos hablando de 86, 87 años, en el caso de saxofonista.
Aprendiendo
alumnos. Bueno, ya llevan 10 o 15 años. Bueno, prácticamente desde que se creó la escuela están. Y ahora hay dos cantantes en el aula de canto que sí, que tienen 85, 86, que madre mía cómo cantan. Y bueno, pues es verdad que se está viendo mucho más movimiento para la gente un poco mayor, digamos, que quiera aprender y ha tenido siempre esa inquietud de aprender algún instrumento y que en la escuela de música o la escuela municipal no va a tener ningún problema para entrar. Entonces, bueno, pues es importante. Importante también ese perfil de alumno que lo tengamos en cuenta, porque cada vez incluso los padres que se quieren matricular hasta con sus hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿eh?
Bueno, Jesús, también me gustaría hablar un poco de la Universidad Popular, porque yo creo que es una gran desconocida, ¿no? Es decir, además está muy criticada por algunos sectores, porque si hace competencia, si no, si sirve para algo, si no sirve. Entre tu responsabilidad está la gestión de la Universidad Popular, que también lleva unos pocos de años conviviendo con los habitantes del Puerto de La Cruz.
La Universidad Popular es un área, no es que sea importante, es súper importante. Es un área donde puede generar un espacio de oportunidades, un espacio de encuentro, un espacio donde poder convivir, generar asociacionismo, generar un punto de participación ciudadana, de participación social, y la responsabilidad cultural y educativa que se desarrolla dentro de la Universidad Popular es esencial para el desarrollo de la ciudadanía. De hecho, hace poco tuve el placer de convivir con todas las universidades populares de España, la FEUP, la Federación de Universidades de España, en Palencia, y la calidad de proyecto, la calidad de talleres con un trasfondo, como bien he dicho antes, pedagógico, educativo, es increíble. De hecho, cuando me incorporé en el ayuntamiento, tenía como principal objetivo revivir, y te lo voy a decir claro, revivir la Universidad Popular, porque pues como tú bien has dicho, veníamos también de una etapa de pandemia donde los puntos de encuentro con bastante afluencia pues no se podían dinamizar porque nos lo impedía una misma ley, un mismo decreto, pero que mi planteamiento era ese, y, o sea, yo tengo que relanzar este espacio y tengo que entender este espacio no como un edificio, sino como un proyecto. Te digo eso porque el edificio, vamos a ser claros y coherentes y sensatos, pues cuenta con bastantes déficits de mantenimiento y de conservación, porque el tiempo pasa y cuando algo tú no lo habitas o no lo disfrutas o no lo usas, pues tristemente pues no se conserva en buen estado. Llegué a la Universidad Popular con 4 cursos en desarrollo. No teníamos ni 10 alumnos. Un edificio de 5 plantas, donde solo se encontraba el SEPA en la última planta, con la educación para adultos, efectivamente, que funciona muy bien. Y desde aquí le doy las gracias por conservar parte de la Universidad Popular y evitar que ese espacio pues cerrara en tiempos atrás. Y me voy satisfecho este año. Ayer, de hecho, tuve una reunión con los profesionales que componen la Universidad Popular y me voy contento porque hemos puesto en valor y en activo 36 talleres en la Universidad Popular.
¿Para este año? ¿Para este próximo curso?
Para el curso pasado. En activo tuvimos
36
talleres. De hecho, ahora mismo ya en decadencia educativa, que ya están cerrando todos los cursos, estamos ya clausurando. Y por eso ayer me reunía con ellos para mantener un poco las sensaciones, un feedback, ¿no? Que ellos también me dijeran de primera mano qué pensaban del proyecto y qué pensaban de la dinamización de la Universidad Popular. Me fui súper satisfecho porque han entendido lo que es la Universidad Popular, que es un proyecto por y para las personas. Y es un proyecto para generar espacio, para combatir la soledad no deseada que tristemente estamos conviviendo ahora mismo. Para producir un espacio donde aquellas personas que no tienen un quehacer dentro de su tiempo libre, pues puedan acudir. Hemos desarrollado dentro un espacio abierto donde cada 15 días hemos promocionado un curso de la Universidad Popular gratuito para aquellas personas que no tienen recursos. Hemos planteado junto con Rayuela, que es una entidad de orientación laboral, cursos de cocina, donde 10 personas, o sea, donde la han compuesto dentro de ese desarrollo de cursos, 20 personas a nivel insular y 10 personas han tenido el privilegio de ser del puerto. Esas 10 personas han mantenido un aprendizaje de 1 mes y medio y luego han tenido la oportunidad de reinsertarse en el mundo laboral, de quedarse haciendo prácticas, y muchos de ellos hoy en día, lo sé porque me he reunido, y ellas siguen haciéndole su orientación laboral, se han quedado trabajando. O sea, hemos generado un espacio dentro de la universidad donde se generan oportunidades reales.
Pues hablaremos mucho, si quieres, de la Universidad Popular, porque a mí me parece un tema muy interesante, que durante mucho tiempo también ha estado en declive, pero me alegro de saber de primera mano, a través del concejal, y nunca mejor, de Servicios Socioculturales e Innovación, pues la Universidad Popular es el proyecto sociocultural e innovador. Hablaremos un día largo y tendido y
de
este tema en concreto, ¿no? A mí me parece un tema apasionante y que se le puede sacar mucho beneficio.
De hecho, Diego, no quiero perder la oportunidad de decir que para convocar los cursos para el siguiente curso académico, en agosto vamos a abrir una convocatoria pública para todos aquellos profesionales que quieran generar un espacio compartido, o sea, que se sientan libres y serán súper bien recibidos, y vamos, que me encantaría que participen dentro de esta convocatoria.
Que propongan proyectos.
Efectivamente.
Que incluso se acerquen con su propio alumno. Dime, vamos a utilizar este espacio para dar clases de cualquier cosa que se le ocurra.
Encantado de citarme con ellos, con ellas.
Bueno, pues a ver si en agosto estamos por aquí y te invitamos para que nos cuentes ese proyecto más detenidamente. Don Jesús Izquierdo, felicidades por 25 años de Escuela de Música.
Muchísimas
algo tendrá
gracias.
Que haber visto usted o algo ha tenido usted que participar en estos 25 años. Y que este mañana, ¿no? Este viernes sí. Sea todo un éxito ese acto mañana. De celebración del aniversario.
Invitar a todos los que quieran estar, la entrada es libre.
Hasta completar el aforo.
Hasta completar el aforo, exactamente. Y convocarlos a todos, amigos, a los padres, a las madres, evidentemente, a los antiguos alumnos, antiguos compañeros, a todos en general.
Y a los no amigos para que se hagan amigos también.
Los no amigos para que le den a me gusta al Facebook y al Instagram de la Escuela de Música. Así que todos invitados y muchísimas gracias por invitarnos y dar luz.
Y que cumplan 25 más como mínimo, ¿no?
Exactamente, sí.
Jesús, al cuadrado. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Muy amable. Gracias.
Bueno, pues menos mal que nos hemos ido retrasando, porque... Bueno, ahora les cuento. Giovanna Leti, buenos días. Ayer no contábamos contigo, pero hoy sí.
Buenos días, qué sorpresa.
No podíamos echar. Te escribí ayer y digo, oye, es que yo no puedo pasar una semana sin verte y oírte. Y además te viene muy bien hablar con nosotros, pues así vas mejorando tu español.
Sí, mi español ya tiene un nivel excelente.
Va mejorando. Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Estaba intentando leer los mensajes que no los he podido leer porque estábamos con la entrevista de Jesús. Está buscando aparcamiento Noelia, así que la esperamos. Y Dani no viene. Dani se le ha surgido un imprevisto, José Daniel Díaz Arma, y no podrá ser. Bueno, pues nada, pues aquí tenemos para hablar del rey, porque no tenemos oposición, no vamos a hablar mal de él. ¿O tú eres republicana, Giovanna?
Bueno, yo soy republicana, pero creo que ya no es el 1700, ¿no? Entonces la monarquía, se habla siempre de una monarquía constitucional y la monarquía es un'istituzione che sostituye de nombre la jefatura de un Estado. Entonces che sia un monarca che non passa per una elezione o che sia una repubblica rappresentativa che elige su jefe de Estado, al final... A ver, creo que excepto en Francia, el presidente de la República nadie lo elige directamente. Siempre una nombrado para alguno que ya ha sido elegido. Entonces, ¿qué diferencia da si es heredero o si es elegido para una comunidad representativa? Lo que importa es que cumple con la jefatura de Estado.
Es decir, que tú...
Me da igual.
Felipe VI te parece que lo está haciendo bien, ¿no?
Creo que Felipe VI tiene la mano atada.
¿Pero lo está haciendo bien o regular?
Yo creo que lo está haciendo... Bueno, soy un poco como Lukács, un filósofo. Bueno, el tiempo es lo que es y él está concorde con el tiempo. Y bien. Creo que no puede hacer nada más de lo que el tiempo comanda.
Juan Carlos, ¿tú qué? ¿Qué tal? ¿Opinión buena, mala, regular de Felipe VI?
No, yo soy... Bueno, he nacido una, en cierta manera con una monarquía. Entiendo que es interesante porque además, si miras el panorama internacional, los países socialmente más desarrollados son monarquías
parlamentarias,
como el caso de Dinamarca, el caso de Suecia, el caso de Reino Unido,
Japón,
o sea, con lo cual no estamos solos en cuanto al tema este, ¿no? Y segundo, tal como está en la clase política en estos momentos, tener que pagar a un jefe de Estado con el nivel de la clase política que tenemos, prefiero pagar el salario que se le está pagando a nuestro rey, que ha tenido una formación, que ha tenido un saber estar y que, bueno, le ha tocado lo que le ha tocado, porque este pobre hombre, ya los 10 años que lleva gobernando,
pues, vaya 10 años.
Vaya problemas. Vaya 10 años. Entre los problemas del 1 de octubre en Cataluña, a los propios fallos de su padre también, llegado un momento dado, y los problemas también que ha tenido con, también dentro de la familia, con sus hermanas y demás, pues bueno, pues la ha tenido duro, ¿no? Llegado un momento dado, y la situación del país en estos momentos, que es complicado, porque yo creo que la semana pasada, cuando tuvo que firmar el decreto de amnistía, para adentro estaría pensando, Dios mío, lo que tengo que firmar, pero claro, o sea, es su figura dentro de...
Ayer dijo una cosa que me empeñó, el desgaste personal, es decir, los problemas personales que lleva conlleva el cargo, ¿no? Lo reconoció públicamente. Yo digo, estar hablando del rey emérito campechano, sí, pero también del mismo, ¿no? Es decir, el compromiso con el Estado está llevándole a un coste personal importante, ¿no?
Es que, a ver, o sea, es que ya tan solo toda tu vida, o sea, desde pequeño, el estar rodeado siempre de un equipo de seguridad, que no tienes intimidad, hay que acordarse cuando la época juvenil de él, que incluso la prensa amarillista empezaron a seguirlo para buscarle las novias, o sea, que no podías hacer absolutamente nada, o sea, y menos mal que en cierta manera en aquella época se pudo ir a estudiar a Canadá y a Georgetown también una temporada en Estados Unidos. Con lo cual también tuvo un poquito más de independencia, ¿no? Porque no es como ahora que no existían los teléfonos ni de los teléfonos móviles como hay ahora, que ha llegado un momento dado, es que los smartphones que no tienen
al
intimidad
padre
para
se
nada.
Se respetaba, ¿no?, mucho por la prensa, pero a él lo pasaron a cuchillo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, el padre,
Gigi Howard, Eva Sanum, Sartorius, bueno, no sé. Le jodían todas las novias, sí, macho. Pobrecito. Pero al padre lo respetaban, pero a él no le perdonaban una. Con lo cual le han puesto siempre el listón muy alto.
Pero tiene una formación espectacular, ¿eh? O sea, sí. Este hombre ha tenido la suerte de coincidir y de tener varias audiencias con él, sobre todo en la época más de príncipe que de rey, ya de rey también, pero ya más rápida, y el nivel de conocimiento de la situación que tiene, o sea, es verdad que también está día a día recibiendo y percibiendo la sensación, pero la formación que tiene y cómo sabe, tiene una cabeza muy bien amolada, o sea, que
sí.
Ojalá tuviese más posibilidades de gobernar dentro de lo que es nuestro sistema democrático.
Si lo votáramos, si saliera un referéndum hoy, ¿creen ustedes que tendríamos mejor resultado que el 14 o peores? me refiero, la monarquía la cogió en el 14 en una situación, ahora estamos en el 24. ¿Tiene más apoyo popular la monarquía en el año 24 que en el 14?
Yo creo que sí. El problema que hay es que mediáticamente los ruidos de estos partidos que se quieren ir, que quieren romper el país, son los que van presumiendo y son los que van atacando la monarquía. Pero yo creo que la mayor parte de la población está con él. Yo creo que más de un 60% de la población española se siente representado por el monarca.
Por Felipe. ¿Más o menos que en el 14?
Yo creo menos. Yo creo que...
¿Menos apoyo en el 24 que en el 14, con todo lo que ha hecho el pobre?
Sí, porque yo creo que en el momento de la votación la gente se exige a sí mismo una algo que sí, no, sí, pero ni siquiera una reflexión en profundidad.
Saludamos a Noelia, que monárquica confesa. Buenos días, Noelia.
Buenos días, ¿qué tal? Disculpen el retraso.
Yo he dicho que monárquica confesa, pero tú has dicho que sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tu partido es el único que ayer ha declarado claramente que apoya incondicionalmente a Felipe VI. Ni siquiera Vox lo ha hecho tan claramente como
tan
el partido.
Claramente.
Vox está enfadado por haber firmado la amnistía.
Bueno. Que aprenda Vox cuáles son las funciones de jefe de Estado.
Sí, claro.
Decía que al momento de votar creo que el elector se siente un poco fanático y entonces se pregunta si puede aportar algo más, y renunciar a la monarquía para él significa dar un paso más adelante, no se sabe a qué. Yo temo que ese razonamiento que se puede hacer si se va a un referéndum. Y eso creo que es el peligro también de Felipe VI, que en el corazón sabe que la situación política se puede cargar la monarquía. No es que la gente aprueba a Felipe VI, creo que sí, y son un encanto, las dos princesas son un encanto. Y Felipe
VI...
Y
tienen pinta de estar comprometidas, ayer lo volvieron a decir, el compromiso. A mí me llamó la atención Sofía, como decía, dice,
claro,
nos han educado... El compromiso de los cuatro.
De los cuatro, exacto.
De los cuatro, con
para
España,
España,
¿no?
Y la nuestra vida es dedicada a España.
Casi me emociona a mí tanto como el rey.
Bueno, a mí me ha emocionado.
De verdad,
no
yo
sé
lo
si será porque soy madre, pero me ha emocionado muchísimo, sí.
El compromiso con tan poca edad. Es decir, ¿qué español de 18, 19 años tiene tan claro que su vida va a ser un calvario?
Y yo creo que eso era decirle a la cara a Pedro Sánchez que es inapropiado. Yo creo que la lectura de aquella intervención era: aquí tenemos cuatro personas que nacen y crecen en el compromiso con España, y allí tenemos alguien que utiliza España. Yo creo que la lectura era esta.
Y además también el rey fue muy discreto, como viene siendo habitual en su discurso, pero habló y metió una palabra muy importante, que es coherencia.
Coherencia. Si alguien quería entenderlo, lo entendió, ¿no?
A buen entendedor,
a buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí.
Bueno, ¿Qué te pareció el 10º aniversario del rey? Porque una cosa que iba a decir, Radio Televisión Española, en su telediario inicial de esta mañana, a las 5 de la mañana, no le ha dedicado ni un minuto al aniversario del rey.
¿Hay otro rey para ello?
Radio Televisión Española, cuidado, no estamos hablando de la SER, de Prisa, no. De Radio Televisión Española. A mí me parece que eso es una ofensa absoluta a una institución. Porque otros medios de comunicación, la SER, la COPE, todos le han dedicado unos minutos, unos más, unos menos, a hablar del tema. Ni un solo minuto.
A la prensa internacional.
Es que si no, sus socios de gobierno se enfadan.
Pero eso es la televisión pública.
Sí, claro, pero es pública, pero está condicionada a las presiones. Precisamente en las privadas las presiones son otras, pero en la pública las presiones son las que ahora todo el mundo sabe que manda, ¿no? Y mandan los socios, que cada vez harán más presión, con lo cual yo creo que al final pues también será insostenible, ¿no? Llegar al final de esta legislatura, y esperemos que así sea, ¿no? Pero bueno, yo también lo que hago es, bueno, pues esa lectura de que la gente, yo creo que en general lo que hace es apoyar a la monarquía, estamos sostenidos sobre esa monarquía parlamentaria, que yo creo que es lo que la mayoría defiende y quiere en el día de hoy y para el futuro, y además hay una sucesión que está más que consolidada y que se ve en el compromiso de la futura reina, y yo creo que en pocas palabras y además de manera muy fácil y muy cercana, como a la gente le gusta, pues ellas expresaron allí, dos jóvenes, expresaron allí con sus palabras y de manera muy resumida que están allí para eso, para España, ese es su futuro, para eso nacieron, es verdad. Y han sido hasta ahora, parece, bien educadas para eso, porque bueno, les guste o no, esa es la vida que les ha tocado vivir. Es verdad que el resto de los mortales decimos, la mayoría, ¿no? Decimos, esa vida te la regalo, posiblemente, así entendemos también cuál es el sacrificio que hacen y no pues opinar alegremente de que, bueno, están ahí y no hacen nada, que esas cosas a mí me hieren bastante, porque a veces también pasa con los políticos, ¿no? Todo el que tenga una vida dedicada a lo público muchas veces parece que es que están ahí y no hacen nada, pero mire, es que si usted supiera todo el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, a todo lo que tienes que renunciar, y yo lo digo desde un punto de vista que no vamos a comparar con los reyes de España y sus compromisos y su vida, ¿no? Pero no tener intimidad, ya solo eso yo creo que dice el sacrificio que supone, ¿no? No poder hacer al final lo que quieras o deseas en cualquier momento, yo creo que ya eso es un sacrificio, por lo menos para tener en cuenta, ¿no? Y a mí me gustó mucho lo que yo vi. Es verdad que ayer sí que es verdad que los medios de comunicación estuvieron muy volcados en eso, bueno, la televisión, todas las redes sociales, en todos lados. Si no tuviste tiempo, era raro que no pudieras tener ahí el móvil y enterarte, ¿no?
Lo de la princesa de Asturias y la infanta
salió en todo.
Yo creo que le sorprendió, menos a la reina, que lo sabía. Le sorprendió a todo el mundo,
Le sorprendió a todo el mundo y se hizo eco todos los medios de comunicación en todos lados. Yo creo que más que ese fue el momento del día que más ha tenido trascendencia en todos lados, quizás por eso, porque estamos cansados de a lo mejor de mucha otra cosa y estamos más esperando esa cercanía. Y yo creo que fue pues como tiene que ser, ¿no? Un acto solemne de conmemoración de un 10º aniversario, orgullosas de la gestión que ha hecho pues el rey de España, y sobre todo en los tiempos convulsos en los que hemos vivido. Le ha tocado vivir, yo creo, que la peor época política, y yo creo que ha estado pues a la altura de las circunstancias.
Bueno, pues hablando un poco de los lemas que en el discurso, la coherencia, a mí la palabra coherencia me pareció importantísima, y el coste personal también, pero él había elegido, me refiero a Felipe VI, antes del discurso de ayer, un lema que es servicio, compromiso y deber. ¿Le molesta tanto a los políticos actuales esto del servicio, compromiso y el deber? Porque sinceramente vi poquísimo apoyo. El Parlamento estuvo en un congreso de sesión de control al gobierno por la mañana, es decir, las intervenciones de los diputados electos por todos los españoles, a mí algunos me resultaban hirientes. Incluso Armengol tuvo que decirle: esto no lo apunte, esto lo borras, porque esto es una falta de respeto al rey. Bolaño tuvo que salir en defensa del rey desde la bancada de los ministros, porque es que había socios de gobierno que estaban allí diciendo auténticas barbaridades de un jefe de Estado. ¿Le parece que realmente estamos llevando la radical a un extremo que no respetamos ni siquiera una figura como la del jefe del Estado, desde una institución como el Parlamento?
Bueno, yo creo que en el Parlamento actual hay gente bastante ignorante que no sabe articular una frase que pueda transmitir un pensamiento educadamente. Y ellos, los parlamentarios, prevalentemente los de izquierda, por lo que veo, por cómo reaccionan, se creen en derecho de gestionar cada asunto político. Entonces la presencia del rey le molesta solo por eso, porque es una alternativa al discurso que ellos pueden hacer.
Les molesta la vida de España.
España sigue con vida independientemente de que ellos hablen mal o no. Y eso es el tema, para mí, central del problema del centro izquierda español, que se cree en deber y moralmente justificado de hacerlo todo lo que él mismo opina de la política y en política, y non accetta un poder alternativo, qual puede ser la monarquía en ese caso. Eso yo creo que es el foco central. No accetta una alternativa a lo que él opina.
Bueno. ¿Tenemos monarquía estable o no la tenemos estable? Pues yo no me he declarado nunca monárquico abierto, es más, nunca he sido juancarlista, siempre he cuestionado esa parte de la transición democrática, pero siempre la he aceptado porque es la constitución viene recogida, es democrática, la hemos votado y listo. Pero me hubiera gustado que hubiese habido un debate. Y de hecho, cuando abdicó Juan Carlos en favor de Felipe, yo demandé públicamente, digo, es el momento de que este señor, aunque no sea necesario, le pida al Congreso de Rubalcaba en aquella época, y al PSOE de Rubalcaba, que lo apoyaba, oye, la posibilidad de que haya un referéndum no vinculante, pero para que a mí me habilite como nuevo monarca de los españoles, saber el grado de aceptación que tenemos. Vamos a sacar esto a referéndum para quitar todas las dudas. A mí ya me las ha quitado. Con su comportamiento de estos últimos 10 años, creo que es la persona más capacitada que puede haber en España al frente del gobierno, de la jefatura del gobierno. ¿Por qué hay tantos que dicen que no? ¿Por qué hay tantos partidos políticos intentando cargarse la figura del rey?
Porque es una amenaza. Porque ellos hablan mal y él es perfecto. Eso es.
Y la que viene detrás ni te cuento. le temen más a la chiquilla que a él.
Sí.
Bueno, pues pasemos este tema con pena. Con pena, pues a mí me gustaría que España estuviese en torno a su selección de fútbol y a su rey, pues estuviesen unidas y en torno a su bandera y en torno a símbolos de personas que están actuando. Bueno, han firmado una ley de amnistía sin temblarle el pulso. No ha puesto nunca ninguna declaración, a excepción de la declaración de después del 1 de octubre, que hay quien molestó y hay quien la aplaudió con las orejas. Creo que el comportamiento de Rey en estos años...
Pero hay que recordar quién firmó el 155. Porque Pedro Sánchez firmó el 155.
No el Partido Socialista de Otto, el de Pedro Sánchez.
Lo que pasa es que, claro, que era, como diría Carmen Calvo, Pedro Sánchez no presidente.
En la oposición. Sí, claro.
O sea, es que los continuos cambios que está habiendo en la política española está haciendo que esta sea un compadreo. O sea, porque es que, por ejemplo, la sentencia del Tribunal
Constitucional
ayer por la tarde.
A Maleni, mi querida, bueno, Maleni.
O sea, pues resulta ahora que lo que se ha hecho en Andalucía con los ERE, un dinero que había, que no llegó, tuvo que llegar, eso es lícito. O sea, es que estamos justificando lo injustificable. O sea, esto ha llegado ya a la tomadura de pelo. Entonces, claro, a mí me dices eso.
Es que el rey, no sé el contenido, pero creo que tiene que ver algo con el tema de la malversación en beneficio personal, ¿no? Es decir, como Magdalena Álvarez no se llevó dinero, además estaba inhabilitada, no estaba condenada a cárcel, estaba inhabilitada 9 años. Pues ahora la van a volver a habilitar, no sé para qué. Y esto, lo más grave es que Sánchez lo había dicho. Esto va a pasar. En un meeting, en una campaña electoral. Y ahora va y pasa, ¿no?
Qué casualidad, ¿no?
Montalbán no se ha echado a un lado.
El compadreo.
Y qué abrazos ayer de fiscal general del Estado, de compadreo con el presidente del gobierno.
Y con su mujer.
No se esconden. No se esconden.
Esa fue otra de las imágenes más comentadas en los medios.
Y girarte allí a la esquina. Ese no queremos saludar. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Este es el país que tenemos. Viva el rey. Viva España. Eso digo yo.
Bueno, por lo menos el rey tiene un discurso coherente, que es lo que...
A mí me lo parece.
Habías dicho antes con esa palabra. Al menos siempre su discurso ha sido el mismo. Hace 10 años que ahora, quiero decir, con esa importancia que siempre le da a esa unidad de España, a representar...
No excluye a nadie, ¿no? Date cuenta.
Siempre ha sido el mismo.
Aunque otros lo excluyan.
Otros cambian.
Este no es mi rey, este no sé cuánto. Él se siente rey de todos los españoles. Los que le cae bien y a los que le cae mal.
Y los que no, por eso digo que son otros los que han cambiado su discurso, no él. O sea, te puede gustar o no, pero
luego es un postureo, porque vamos al mandato pasado. Y, por ejemplo, cuando iba a la Mobile a Barcelona, a la feria de la telefonía y demás y tal, la Colau y compañía no te recibían oficialmente, pero luego para la comida, como era gratis, se sentaban con él y estaban toda la noche cenando con él. Entonces, a ver, o va o no va. O sea, si no vas al acto ni a la recepción, tampoco vayas a la cena.
En este país han hecho cosas tan aberrantes como que en un mismo acto, cuando va a hablar el presidente del gobierno de España, hay una bandera de España, y cuando habla el presidente de la Generalitat, se la quita.
Sí, eso ha sucedido.
Estas cosas pasan. Entonces, un país que acepta eso y lo ve con normalidad.
Claro.
Pues, hay que decir, y lo siguen votando, es decir, pues vamos a seguir votando, pues eso es lo que tenemos, eso es la democracia, ahora que vayamos formando opinión.
Eso, la democracia no es eso.
Siempre la gente vota lo que cree, ¿no? Otra cosa es que los políticos no se preocupen de formar a las personas para que tengan espíritu crítico.
A ver, que la democracia no es que yo puedo votar lo que me da la gana de votar. La democracia es simplemente
una partitocracia. Exacto,
la democracia es simplemente un sistema que la sociedad ha elegido para vivir en una sociedad. No es ni el mejor ni el único, es uno elegido.
El menos dictatorial, porque cada 4 años...
El menos malo,
pero no es perfecto, o sea, hay que ponerlo mucho.
Necesitamos buenos servidores públicos.
Efectivamente.
Como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, que está calmando las aguas, invitando a Milei a que venga a recoger una medalla, ¿no?
Y que solicitó audiencia con el rey no se la ha dado.
El rey no se la ha dado, inteligentemente, porque el rey no quiere polémica.
Efectivamente. Es que el margen debe ser política.
Muy bien por el rey, quien se lo critique, que se equivoca, bueno. Porque tú imagínate una imagen de un jefe de Estado con un presidente de una república. No.
Y ahora son.
Milei, el león o el rey. La que le puede caer al rey. Te cuento, ¿no? Pero ¿qué les parece?
Mejor mantenerse al margen. Eso
ha hecho muy bien.
Ha hecho bien, yo creo.
Le ha pedido pieza, tengo la agenda ocupada.
Ya está.
¿Qué les parece Ayuso? ¿Tiene buena intención con esto?
Sí.
Ayuso es genial.
Meter la leña al fuego. Hay que recordar que vienen las hogueras a San Juan y hace falta leña.
Ay, no le he preguntado a la presidenta por las hogueras de San Juan. ¿Están prohibidas en toda la costa? ¿Saben
no,
algo de eso?
No, dijeron que se puede hacer.
No, no están prohibidas.
No están prohibidas.
No, hay una zona de riesgo de incendio bueno, que ha determinado el Cabildo de Tenerife y hay una resolución para ello, que sí es verdad que hay unas zonas que están prohibidas, en la zona como más de riesgo, de afluencia, bueno, más cercana al incendio, bueno, casi ya de ahorita un año en la isla, y eso es verdad que está acotado. Pero luego, fuera de esas zonas, sí se pueden hacer hogueras.
En las costas, solamente en Santa Cruz, donde están prohibidas. En Santa Cruz, prohibido en la costa.
No, aquí lo que estaba
aquí en la playa.
Lo que estaba comentando el concejal antes, que la playa, lo que no te permiten, costas, que sinceramente es que hay cosas que no, nunca he entendido, pero bueno, no te permite montar el escenario para montar la fiesta en sí, o sea, con las hogueras y lo que haga la gente en la playa sí, se puede hacer, pero no puedes montar el escenario en Playa Jardín. O sea, que es una tomadura de pelo. O sea, porque te vas a hogueras a Alicante o te vas a Valencia y ves lo que montan en las playas, pero... Las costas del norte de Tenerife tienen que tener una categoría internacional de mantenimiento diferente al resto del país, porque Costas nunca autoriza a que se haga nada en el norte de la isla.
Es el 24, la noche del 24.
La noche del 23 al
24. Sí,
del
23 al 24.
Sí, me pasa igual. No sé si es la noche previa. Sí.
El 24 San Juan y
es la previa.
No, tengo mi hija en Alicante. En las
hogueras, pues, son unas fiestas espectaculares. O sea, porque suele mezclar las hogueras más las actividades que le gustan tanto a los ralejeros como a los valencianos y alicantinos, que son los fuegos.
Sí, que son los fuegos. Así que,
o sea, con lo cual tienes ahí un espectáculo espectacular, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿y a quién le viene bien una repetición electoral en Cataluña? Porque parece que ya es una realidad lo que estaban apostando. Todavía puede haber algún cambio de aquí al 25, pero bueno, que parece ser que no hay un apoyo suficiente.
No.
Y el 25 va a haber una sesión de investidura inédita en la historia de la democracia mundial. Un debate de investidura sin candidato.
Sin candidato, eso es maravilloso.
Lo van a celebrar.
Es que soy fascinada.
Es que
soy
cachondeo.
O sea, la política española me fascina cada día.
Cada día. Piensa que no puede pasar nada más sorprendente y después lo. Y después
pues sabes lo que pasa en el fondo. Y si nos ponemos a mirar, llegado un momento dado, que te pasó un paso con 255, que todos esos meses de gobierno, ¿cómo se llama esto?
Pero Aragonés.
Transitorio.
En funciones.
Como todo es saliente, no se meten en problemas.
Pero cobran.
Cobrar.
El gobierno cobra completo, pero Aragonés y todos sus consejeros.
Pero están gestionando mejor que si estuviesen cogobernando ya con mando en tal. Porque nadie quiere pringarse al salir.
Sí.
Con lo cual todo el mundo hace las cositas bien para no tener problemas. Entonces, pues si quieren estar 4 años más así, los catalanes que estén 4 años así peleándose.
En Bélgica estuvieron no sé cuántos años para conformar un gobierno con un gobierno en funciones.
Entre los balones y los flamencos.
¿Te acuerdas, no? Y no les fue mal. No les fue mal. Gastaban el presupuesto prorrogado y tal. Pero bueno.
Ni tan mal, ¿no?
Los
¿a quién le beneficia toda esta situación? Porque alguien sacará beneficio de todo esto, ¿no? Porque cuando algo se produce es porque alguien se beneficia.
Bueno, sí,
pues yo creo que el único partido que no le beneficia, o sea, al que no le beneficia es Esquerra Republicana. Junts está intentando a ver todo lo que se puede llegar y que puede crecer. El PSOE, yo creo que tocó techo ahora. Yo creo que no va a subir mucho más. O sea, porque Ciudadanos desaparece y los movimientos son... No sé lo que va a pasar. O sea, yo creo que esto va a quedar muy, muy, muy parecido a lo que hay en estos momentos y posiblemente que la gente que quiera votar a independentismo, pues diga, oye, pues o voto a la CUP minoritariamente o voto a Junts, que al fin y al cabo son los verdaderos, porque si los otros van a juntarse para votar con el PSOE y con los comunes, pues esto no es nacionalismo. Malo. Entonces, con lo cual, y bueno, y estamos viendo la guerra abierta que tiene ahora mismo Esquerra Republicana. Se le han dicho ya incluso a Junqueras que ni se presente, que no moleste. Y Marta Rovira en Suiza organizando el tinglado.
Junqueras me da una pena. De
una guerra abierta entre ellos interna y además luego externa, interna en el partido.
Y qué crueldad, ¿no? Qué crueldad con Junqueras. Si Marta Rovira, que salió corriendo, que no ha sido juzgada, tipo Puigdemont, las bases de Esquerra Republicana le van a apoyar frente al tipo con toda la autoridad del mundo. Que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, que es Junqueras, que se ha mamado un marrón de narices. Y ahora sus propios correligionarios, sus propios afiliados, le dicen, apártate. Yo tiene que ser dolorosísimo, ¿no?
Para que aprenda.
Sí.
Para que aprendan los que vienen detrás, que hay que ser incoherente, que hay que ir en subidas a la ola del tsunami, ¿no? Que la coherencia que te estamos demandando.
Mira cómo Rufián calladito. Cuando le preguntaron, ayer le metieron el micrófono. Sí. No, yo no quiero, de esto no me quiero posicionar.
Sí. Qué bonito, ¿no?
Así no saca la impresora.
¿Y os extrañan a ustedes que cada vez vote menos gente?
Bueno, pero no son capaces. No han entendido bien. Ellos estaban fuera onda. yo creo. Erk no, bueno, en el fondo, creo que no entendió bien lo que estaba pasando.
¿Rufián te refieres? Rufián es más listo de lo que
Rufián,
parece.
¿Eh? Rufián, mira, si yo tengo que elegir un parlamentario, entre todo, de verdad, y que tengo mucho cariño a alguno de Vox, a alguno del PP, pero Rufián es lo que a mí me encanta más.
¿Pero para un parlamento o para un club de la comedia? Pero es que estamos confundiendo. Estamos confundiendo un parlamento de un país con un escenario de un teatro. Y es que son cosas diferentes.
Es sorprendente, Rufián. Sí. Pero no por eso, yo creo que no entiende bien lo que está pasando en su partido, en Cataluña y en España. Él está jugando con Sánchez, creyendo de entenderlo, pero no lo va a entender. Y se ve atrapado en un partido que exige determinada cosa, una corriente de partido que le exige una cosa y el mundo que le exige otra. No es, yo creo que se ha perdido. Esa es la lectura.
Pensaba que iba a estar 18 meses.
Eso dijo él. Meses, eso dijo él cuando llegó.
El mandato pasado.
Es que es divertido, ¿eh? Es un juego.
Lo que yo no sé es lo que estará pensando el PSOE, ¿no? Porque, claro, el Partido Socialista ahí en Cataluña, yo no sé lo que estará pensando y cómo le ha salido ahora todo, porque los apoyos que, ¿no?, que pensó que iba a tener no tiene. Quiero decir, pensaron hasta. Bueno, siempre me imagino que habrán pensado que el presidente iba a ser. Y ya quiero decir que, ¿y esto aquí de qué manera afecta realmente al Partido Socialista, que se ve solo con apoyos en un, bueno, que necesita los apoyos a nivel nacional, pero luego allí no encuentra cómo, los números, o sea, un disparate, ¿no?, allí en Cataluña, que yo tampoco creo que la solución sea repetir las elecciones, porque creo que también los datos, o sea, los resultados van a ser similares y entonces
el PP tiene una opción de abrir una puerta.
Yo creo que
el PP puede abrir una puerta.
Ya la has abierto ya en varios sitios y mira cómo ha salido al final.
¿Para pactar?
En la Diputación de Barcelona. Para darle apoyo, pero al final para que te pongan la cara colorada en Madrid, para que luego encima cabrees a tus socios en otras comunidades como Vox. O sea, es que llega un momento dado y para que te sigan llamando triple derecha, ultraderecha y mega derecha.
¿Estamos haciendo política por el bien de los ciudadanos?
Están a lo suyo. Estamos hablando de esto, es un sistema partitocrático, en el cual aquí van a mantener su chiringuito todo el mundo. Ya está, vamos a olvidarnos lo que hay.
Y no hay nadie que sea capaz de romper ese sistema y decir, señores, escuchando por el bien de los ciudadanos, voy a hacer un araquiri y vamos a permitir
esto. ¿Estás escuchando a alguien que está hablando de las problemáticas de los ciudadanos españoles? De lo encarecido que tiene la cesta de la compra, de los problemas de la vivienda. Están cambiando las leyes. Están cambiando las leyes para sacar a los ocupas, para que la gente pueda poner los pisos en alquiler. Estamos en otras cosas, estamos en otras historias. O sea, es verdad que entra de vez en cuando alguna enmienda, alguna PNL, alguna cosita pequeña, pero seguimos con los mismos problemas. O sea, estamos a lo que estamos.
Pero siguen cobrando.
Eso sí.
Claro, pero sí. Ahora están en otra cosa y es verdad que es sin presupuestos y sin nada. Quiero decir que.
¿Y las comisiones se gobierna? ¿Y las comisiones se suspenden o siguen cobrando?
Siguen cobrándolas y siguen habiéndolas, claro.
Es que si existen, siguen cobrando, ¿no? Independientemente si tú actúas algo, si produce o no.
Pero
produce,
van allí a verse las caras, porque no hay presupuesto, no hay iniciativas legislativas. No hay iniciativa. No hay...
Es que han interpretado la política como un aparcamiento.
En el territorio nacional, ¿el Congreso de Diputados qué está haciendo?
A ver, el otro día una compañera que es diputada del Partido Popular por la Comunidad Valenciana, pero vamos, que en el Congreso de los Diputados, que ella era personal de ATA Valencia en su momento, Alma, pues presentó una iniciativa que desde ATA le pedimos, que era para aquellos autónomos que llegan en situación de embargos y con problemas y con deuda, que no se le embargue y que no se le quite la pensión.
Si bueno, no llega
pues,
nunca.
El otro día se consiguió sacar adelante que se vaya a estudiar con con una serie de votos, pero vamos, que la mayoría de los votos fueron que ni blanco ni negro, más tengo, pero salió adelante con los votos del PP, Coalición Canaria, y no me acuerdo otro partido más pequeño que había por ahí, los demás. El PNV no estaba, y el resto de partidos...
¿No les importa?
No les importa.
Es que son cuatro, porque claro, pensionistas autónomos que hayan cotizado para tener una pensión superior al salario mínimo interprofesional, son cuatro. Y es injusto, ¿no? Decir, oye, que no me embarguen la pensión, pues... ¿Qué les da igual?
Ya.
Esto sí. Están en otra esfera. Es, decir.
Es que ellos tienen que sobrevivir.
Pero para sacarme y quitarme que me condenen y me puedo presentar y que los eres todo fue bueno, pues bueno, pues nada, pues ahí, a partir de ahora, los 700 y pico millones de euros que había para formación y para demás en Andalucía, que se lo llevaron, porque ahora entrar a un banco, robar para los demás, pues no va a ser delito a partir de ahora.
Pero ya no lo es, ¿no?
Bueno, si
robas así, si llegas a un ayuntamiento, a un cabildo y coges dinerito de lo que está por allí y se lo lleva a un amigo tuyo y sin pasar por ti, ya no es delito.
Claro,
ya. Pero, hecho, ya. Tiene una pena.
Esto está ideal dando ideas ahora.
¿Y si se lo das a las familiares también? ¿No robas tú?
Ya tengo que leerme el texto.
Si roba tu entorno, lo que haces es repartes entre todo el mundo y luego, oye, manténganme vivo cuando salga de aquí.
Claro, claro. Yo digo que ahora ya no me lo llevo yo directamente, pero ya miro a ver cómo, si se lo llevan a los alrededores, que además después de manera indirecta seguramente también al final te llevas algún tajo.
¿Alguna barbacoa?
Pero y además yo salí impoluta. De un tema que tal, es una barbaridad, que es el tema de lo que estamos ahora. Es verdad que también es una pena que casi la política ya no, en estos últimos tiempos casi que no es política, ¿no? Es más un tema judicial que político, ¿no? O sea, todos los temas que se hablan últimamente en torno a la política, y la política no es esa parte, es todo pues temas jurídicos, ¿no? Temas de juicio, quiero decir,
y
que
si eran
no
poco
hay
los
separación.
Juicios, tenemos comisiones de investigación en el Parlamento y en el Senado. Si nos quedaba poco, ya tenemos que tener hasta los parlamentos
malas autonómicas.
Claro.
Sí, convertidos los parlamentos en comisiones de investigación.
Pues todo lo mismo, ¿no? Todo relacionado con ese trabajo que...
Y cobrando por ella.
Que tienen que hacer lo otro.
Aparte de su salario como parlamentario. Claro. Que todo hay que decirlo, que las comisiones que se generan son sobresueldos para los participantes de las comisiones.
De las comisiones.
Aunque no avancen ni un metro cuadrado, un metro nada. No.
Bueno, pues sí, es una pena.
Es una pena.
Que al final nos desviamos de esos temas que digo, que son los que tiene que dedicarse a la política, ¿no? A gestionar, a solucionar los problemas.
Conectar con la sociedad. Conectar con los problemas que tiene la sociedad. O sea, y son claros.
Y los jueces que hagan su trabajo...
Precios, desahucios, o sea, inmigración, los problemas del día a día, no sus problemas de sus caritos. Que a los españoles nos da igual que esté de presidente uno que otro, o sea, se vota y se oye, si no consigue los votos, pues que vayan al otro, el siguiente. Pero aquí parece ser que aquí lo principal, lo primordial es mi sillón.
Hasta en Europa, ¿no?
Mi sillón acreditado
semana,
y reconocido.
Se está pactado
todo
ya, eso no es problema ya.
Sí, pero se reúnen y lo primero es para pactar los equipos. ¿Quiénes van a mandar? ¿Quién va a ser los comisarios?
Lo más gracioso
es que abiertamente.
Pero
es decir,
los dos partidos que están peleados a muerte aquí en España.
Están ya de acuerdo allí.
Están de acuerdo allí desde el primer momento.
No, y además yo Valle lo
explicó
acuerdo. Muy claramente que después el Parlamento es una cosa, pero después quien decide eso son los presidentes de los gobiernos.
Claro.
Entonces no están hablando de políticas de asociaciones en el Parlamento y políticas europeas, están hablando que hay de lo mío, representantes de mi país, da mucha náusea cuando uno ve, y eso es lo primero que tienen que arreglar.
Pero es que hay que recordar que la política europea es por unanimidad de los 27 Estados miembros, no es por una mayoría simple,
sí, en el Parlamento se
o una mayoría de dos tercios. Con que un país diga que no, es no. Y se queda bloqueado
eso
todo.
Eso quieren cambiarlos algunos, pero otros no.
Que debería ser. O sea, apenas Urban en su momento, con todos los problemas que hubo para el tema de Ucrania, con los fondos y demás y tal, con que haya un país que se niegue, oye, pues Rusia soborna al político de turno donde tal y...
Es que Giorgio,
así nos ayuda.
Giorgio Meloni lo ha dicho ayer aquí, que nadie se atreva a presentar un listado con nombre preestablecido a la que debemos ser obligados a elegir.
Preestablecido.
Aquí se habla de proyecto y los nombres verán después.
Bueno, Metsola va a ser presidenta del Parlamento, ¿no? ¿Qué? Roberta Metsola va a ser presidenta del Parlamento y von der Leyen va a ser presidenta de la Comisión Europea.
Yo su von der Leyen no lo sé. Metsola creo que sí, pero la von der Leyen...
Pero estaban hablando de... En el caso de...
50-50, dos años y medio, dos años y medio.
Dos años y medio el PSOE, dos años y medio... O sea, el Partido Socialista Europeo y dos años y medio el Partido Popular Europeo.
Yo sobre pues se van a ir con... Socialista Europeo,
cuidado con eso, ¿eh? Porque como le aprieten mucho los pellizcos a von der Leyen, dice, Meloni, ven aquí, tú y los tuyos. No dan, y los liberales, vamos a hablar con los liberales.
Claro, no está dicho.
Cuidado, ¿eh?
No, a ver, ¿qué
no
queda?
No está tan segura la cosa.
A ver, vamos a ver lo que pasa.
Es que la construcción de Europa está medio construida.
Vamos a ver lo que pasa en Francia.
Está muy repartido. También están
en la expectativa.
Claro,
es decir.
Porque
si en Francia ahora tienes un avance en la ultraderecha y la ultraderecha gobierna
en
Francia,
y aunque
se le acaba el discurso ya de... Es la segunda economía de Europa.
Que aunque Gran Bretaña no esté en la Unión Europea, también hay que mirar con el ojo de la izquierda a Gran Bretaña. que también tienen también elecciones, y también le afecta a la Unión Europea. Claro, sí. Y también hay que mirar con el otro ojo a lo que pasa con Putin en China.
Y al final del año son los americanos, ¿no?
Al final.
También.
Y a ver qué pasa. ¿La hipoteca no la van a subir o no la van a subir? Yo lo que quiero es ya de una vez que los huevos bajen. Porque yo ceno todos los días tortillas y me
se
me
está. Ya bajaron un cuarto de punto.
Y el atún. Los tipos de interés, pero la cesta de la compra no baja ni para atrás.
No, la cesta de la compra olvídate.
Ni para atrás.
Ni para atrás.
El aceite sigue disparado para arriba.
No, pero ya me da igual, dice el carro. Dice, yo llevo el carro, el atún, la pasta, el aceite, el arroz, la legumbre. Mi carro de la compra. Es que no baja ni para atrás. Es que no me llevo un carrito de mierda de eso de un supermercado por menos de 100 euros.
Exacto.
Y llevo comida una comida para una semana.
Para una semana. Uh-huh.
Y eso mismo me costaba hace 2 años menos de 60.
Sí, sí. Exacto.
Cuénteme, yo no sé qué ha subido más o menos, pero
la fruta es un lujo, ¿eh?
Pero como que ellos comen en el restaurante todo. O en cena pagada por el Estado, no se dan cuenta.
No se enteran. Ellos no van al supermercado.
Ellos no van al supermercado.
Zapatero no tomaba un cortado. No sabía cuánto valía un cortado.
No, yo no sabía.
Lo van notando porque hay que recordar que cuando han sacado los concursos públicos para la contratación de los catering del Falco y compañía, han tenido que subir las partidas presupuestarias porque con está más caro el whisky
todo
bueno,
está
más caro el caviar, la langosta.
¿Tú sabes cuánto vale hacer un potaje? Todo. Un potaje, vamos, lo hice el otro día, el potaje de calabacín, puerro y batata, que es el que a mí me gusta, que después lo trituro y le pongo un poquito de nata y está estupendo. Un potaje para 8 personas, ¿sabes lo que vale?
No sé, comer
el huechín. Sin echar aceite, sin echar aceite. Y sin poner la energía ya, de la placa ni la nevera.
Ya el aceite es un lujo, ya. Ahora ya sin aceite.
Yo que te vale un plato de potaje, 1,50. De coste de material.
De coste.
Está carísimo.
Pues sí.
Está carísimo, está carísimo. Uh-huh.
Un plato de potaje.
Haces el cálculo y dices, voy a ir cortando verdura y le pongo menos.
Claro, es que los calabacines se han puesto por las nubes. Por eso, y los puerros y que los...
Voy poniendo
los
menos verdura.
Que te vayas a comprar directamente al agricultor o bien ya. Los mercadillos.
Ni así.
Así te sale caro. Si vas a la superficie de alimentación...
Peor, y después dice que hay que comer bien.
Los mercadillos,
y después
quizá
dice que hay que comer bien. Bueno, a ver, ¿cómo comes bien?
El otro día estaba el plátano en Madrid, que Mercadona, estas son unas fotografías que enviaron unos amigos, a 3,15 el kilo de plátano. Que me digan a ver a cuándo está cobrando
el agricultor cobra.
El platanero, a ver cuándo.
Pero no nos quedamos de eso. No nos quedamos de eso, nos quedamos de que el juez Llarena mantiene la imputación de Puigdemont, que el Tribunal Constitucional libera a Maleni, mi querida Maleni, que la señora Begoña Gómez gana el dinero de. Pero no nos quedamos de que hacerle un plato de potaje a los niños cada día va a ser más caro. Y no hablemos de judías verdes redondas.
Sí, sí, nos quejamos.
Eso es como caviar.
Nos quejamos, pero el mal es el rey.
Y los agricultores quejándose de que no ganan dinero. Esto dice, no puedo comer verdura, pero los agricultores no ganan dinero. Perdón.
Pero luego vas viendo, vete a comer al Senado. O vete a comer o a tomar algo a la cafetería del Congreso. Uh-huh. O vete a un ministerio que el de los que tienen las cocinas para sus empleados, a cómo contratan y a qué precios tienen.
Sí,
claro,
precio.
O sea, es que. Y los menús no es el precio de fuera. Entonces, claro, para ellos viven en una burbuja, en lo cual todo es barato.
Pero, ¿y sus amigos, los que están en los ayuntamientos? Los concejalillos. ¿Cómo les llaman? ¿No les contáis las cosas? A esto que toman las decisiones.
Claro, claro. No solamente no se las contamos, sino que, bueno, yo creo que también son personas que viven al final en el día a día, por mucho que digamos que no y que están alejados de la realidad. Yo creo que no están alejados de la realidad. Lo que pasa es que luego es verdad que en tu día a día esa lejanía, porque luego es verdad que es evidente que es una lejanía del ciudadano que no viene a quejarse a tu puerta, pues a lo mejor, entran en esos debates más estériles y más que parece que no son cercanos, pero yo creo que sí, que por supuesto que son conscientes, porque además, como digo yo, son personas que también van a hacer la compra, por mucho que digamos que son diputados o son tal, son personas que van a hacer la compra y tal. Hombre, quizás tienen menos problemas para hacer la compra.
Les duele menos.
Claro, habrá que decirlo todo como es.
Dice, para lo que me cuesta, como en la cafetería del Congreso, que me sale más barato.
Hay que recordar lo barata que compraba la exministra de Hacienda, Nadia Calviño.
Ella también le salía más barata la compra.
No sé dónde conseguía ella, pero ahí donde iba era más barato, los precios bajaban.
Y el ministro del PP compraba los yogures caducados, sí que son los más baratos del mundo.
Esos que los ponen ya con el precio más barato, porque caducan.
Pesos más baratos, naranja. Dice, pues esto me lo voy a comprar que están caducados ya, pero velo.
Que total, lo de la fecha de caducidad es un engaño.
En el yogur, sí.
Por eso
que tampoco. Anoche me tomé yo un yogur de marca blanca, de Chandal.
No pasa nada.
Que llevaba 4 semanas caducado.
Y estás aquí, mira.
Y no, estaba perfecto. Yo lo abrí y digo, pero si no tiene ni suero separado. Que los yogures se separan el suero.
Yo hace muchos años. Hace muchos años.
4 semanas, llevaba caducado.
Coincidí en una comida de Las Palmas con el dueño de yogures Sandra. Y le pregunté sobre la caducidad de los productos y tal. Y me dijo, mira, Juan Carlos, mientras no se vea abombado la tapa, ese yogur está en condiciones.
Eso está en condiciones.
No, o sea, tenemos que ponerle una fecha de caducidad y se la ha puesto una porque se la ha puesto. Punto.
Oye, estabilidad
y demás. Una cosa estimando.
Tenemos que ir acabando, pero fíjate, que a mí me comentó, yo no sé si era verdad o mentira, un compañero que trabajaba en una empresa de productos cárnicos, que cuando le retiraban de los supermercados el producto y se lo mandaban a la fábrica porque estaba caducado, tal y como entraba, le quitaban la etiqueta, le ponían otra y se lo mandaban otra vez, el mismo producto.
¿Qué? Por eso. Yo por eso digo siempre que...
¿No te extraña?
Eso de los yogures, por eso lo decía, digo, más barato y mejor, porque total, no te va a pasar nada y no se van a caducar. La verdad es que yo creo que... Hablando de un poco de esto en broma, pero que es muy serio, y yo lo decía ahora diciendo, bueno, sé que también hacen la compra, aunque les duela menos, porque evidentemente no están mirando como otras familias, que al ojo el precio que haya de diferencia, aunque sea unos céntimos de un supermercado a otro, porque sí que les duele, y porque sí que es verdad que hay muchas familias que no llegan a final de mes, pero porque es imposible pagar una hipoteca si pagas la luz, todos los gastos, la cesta de la compra que se ha encarecido. Entonces, es verdad que es un tema muy serio que a ellos les afectará y lo conocerán, pero bueno, es más sencillo hacer la compra. Entonces, yo creo que el no poner remedio y ponerse en serio a trabajar en estos problemas, que son los que realmente afectan, es lo que digo yo, que es lo que la gente hace, que se aleje más de la política, cada vez más. Lo vimos el otro día también con el resultado de, tanto el resultado de las elecciones europeas como la participación. Quiero decir que al final lo vemos ahí como ese despegue, la gente no se votó, yo creo que no llegó ni un 50%, se veía claramente durante el día, pues aquellos que estábamos en mesas, se veía claramente que aquella participación no iba a llegar ni al 50%. Yo creo que a las 2 horas o 3 de estar yo, al menos, yo creo que no sé si... Bueno, será un poco de experiencia que uno tiene ya a las 2 horas.
¿Alguna lesión lleva tu espalda ahí?
Y le dije a los compañeros cuando llevamos, pero nada, 2 horas a 3, porque eso se extrapola al final. No llegamos ni al 50%, y no llegó al 50%. Es que se veía venir. Y también es verdad que la lectura fue otra, aparte de la participación, es que también la gente joven no fue a votar. Y...
O menos mal, porque si no, Alvise saca 8 diputados.
Puede ser también. También esa sería una reflexión de por qué los jóvenes no fueron a votar y los jóvenes que votaron
eso.
Ese partido. Quiero decir, todo eso es una reflexión que tenemos que hacer el resto.
El perfil, sí. Tenemos que dejarlo, me acaban de escribir, pero el análisis del perfil que hizo Antonio Maestre en La Sexta, que me llamó muchísimo la atención, dice que el 77%, yo no sé en qué se basa esa historia, el 77% de los votos de Alvise son hombres de menos de 30 años que no reconocen la igualdad de las mujeres.
Yo no sé dónde vi, yo también vi un poco esos resultados.
Digo, pero Antonio Maestre, ¿qué ha salido ahora? ¿Dónde ha sacado esos datos?
Hombre joven, claro. Exacto, yo lo vi también.
Hombre joven, machista.
No sabía yo que sabía quién votaba.
Bueno, pues, ¿sabes lo que pasa? Que me hizo reflexionar. En este país no se puede ser hombre y tener un discurso un poquito de la fachofera. Vamos a demonizar a ese perfil, a ese perfil de hombre.
En ese país no se puede expresar una opinión diferente de lo que creen que debe ser la única. Eso es.
Pues vamos a ir, tenemos que ir haciendo lo posible.
Pero que luego cuando saltan todos los escándalos, los que peor tratan a las mujeres, los que contratan sus servicios, los que pagan por ellos, son todos estos salvadores de la patria.
Sí. Pero si no son los del PSOE, ¿eh?
Los del PSOE y otros partidos también, que al final...
En Andalucía eran famosos, desde que el PSOE no gobierna, han cerrado la mitad de los necesitos rojas.
Los neones...
Madre. Oye, tenemos que dejarlo aquí, pues además me está escribiendo uno que te voy a verlo. Giovanna, Noelia, Juan Carlos, gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno,
y familia, nosotros mañana a las 7:30 estamos aquí como un clavo. Mientras tanto, pásenlo bien.